Hansi Flick no quiere arriesgar con el jugador, aunque espera que esté disponible la próxima semana en el encuentro de Champions.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en el 91.4 de la FM en Vizcaya, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la API web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. El Athletic hoy tiene jornada de descanso, día que ha aprovechado para algo importante. Porque el derbi lo es, el fútbol lo es, pero a veces hay otras cosas que lo son más y que además hemos tenido aquí en portada en varias ocasiones. Campaña de solidaridad con Valencia y con los clubes afectados por la dana catastrófica de esa zona en la que muchos han perdido todo. Muchos han perdido demasiado. Y algunos también, demasiados en este caso, han perdido a familiares y amigos. Nerea Ortiz, vicepresidenta del equipo rojiblanco, que habla sobre la situación de la dana y sobre lo que va a ser, vamos a ver si la podemos escuchar, a lo que va a hacer el conjunto rojiblanco, lo que va a hacer el Athletic, que es básicamente ayudar con 110.000 euros. 110.000 euros de material deportivo para los clubes que han visto cómo se les destruía absolutamente todo. Vamos a ver si podemos escuchar.
Catástrofe causada por la dana en Valencia, mostramos nuestra solidaridad ofreciendo ayuda directa. Ahora, cuando todos los esfuerzos se encaminan a restablecer la normalidad, queremos también estar a su lado. La cantera, el fútbol base, son pilares de nuestra identidad y forman parte del bienestar de la sociedad. Por eso, queremos promover la recuperación de 11 equipos de fútbol no profesionales que se han visto dramáticamente afectados por la dana. Como club que somos, haremos una donación en equipaciones y material deportivo valorado en 110.000 euros. Y además, os animamos a ser Amix Athletic Sales de estos 11 equipos de fútbol base, para que donde ahora solo hay barro, pueda abrirse de nuevo paso a la vida, que pronto pueda otra vez rodar un balón y que el fútbol resurja así como una fuente de esperanza, representando sus genuinos valores deportivos. ¡Estem amb vosaltres!
Es la declaración de la vicepresidenta del Athletic diciendo lo que va a hacer el conjunto rojiblanco, y lo ha dejado bastante claro, con ese apoyo en material deportivo de 110.000 euros, en equipaciones y material deportivo, además con la posibilidad a través de la web del equipo rojiblanco de hacerse amic Athletisale, amigo Athletisale de los clubes a los que va a ir toda esta ayuda: el Paiporta, el Aldaya, Sedaví, Balompié Alfafar, Benetúser, Catarroja, Benimar, Picanya, Massanassa, Discóbolo La Torre, Joventut Chiva y Algemesí. Son los clubes que van a tener esa ayuda del equipo rojiblanco, que además va a poder ser complementada y luego distribuida por el propio Athletic Club entre esos equipos, a todos los que donen a través de esa campaña Amic Athletisale, para que todos los athletisales que quieran participar puedan hacerlo, para que vaya directamente a estos clubes que han visto cómo pues la cantera y sus instalaciones se veían absolutamente mermadas o destruidas por esa dana, y con la filosofía del equipo rojiblanco y fijándose en la cantera, pues se ha organizado esta iniciativa. El apoyo a Valencia irá canalizado por esa vía, la vía de ayuda a esos clubes, a la cantera del fútbol, a los clubes de base de todos esos equipos y esas zonas que se han visto afectadas por la dana. Cuando lo importante se pone por delante del fútbol, que también es lo importante, pero dentro de las cosas seguramente menos importantes. Puede llegar a ser la más importante de las cosas menos importantes de la vida. Hay otras que son mucho más importantes. Y en clave rojiblanca y en clave futbolística, Unai Simón, que podría entrar directamente en la convocatoria si así lo estima Valverde. Se lo ha dicho a los compañeros de Gol Televisión.
Cumplimos los 4 meses de estimados de lesión, y la verdad es que sigue su curso. En principio ya estoy entrando con el grupo, estoy haciendo más cosas. Y ya el ir convocado o no ya dependerá un poco de Ernesto, de lo que pueda haber, de que pueda aportar al campo. Bueno, todavía con molestias, todavía hay molestias. Ya nos dijeron que aunque volviese otra vez a entrar con el grupo y aunque volviese a tener alta médica, iba a tener algunas molestias.
Pero las molestias son normales y veremos si puede estar ya o no en esta convocatoria. En la convocatoria en la que podrá estar pues prácticamente todo el equipo si está Simón. Veremos cómo se van recuperando mañana y pasado mañana, que serán los últimos 2 entrenamientos. Hoy hay jornada de descanso. El resto de jugadores que han estado a diferente ritmo durante la semana. Sobre el ambiente, también Unai Simón.
Cuando escuchas una palabra derbi o clásico, siempre piensas en rivalidad, disputa, tanganas, peleas, grescas, y yo creo que esto es muy diferente. Ese pique, pero bueno, que solo queden esos 90 minutos en el campo, porque luego sí que hay muy buena relación con todos los jugadores y con todos, entre el staff y los jugadores, nos llevamos muy bien.
Y también en Gol, Valverde.
Con dar una vuelta alrededor antes del campo, antes de ver antes del partido, es suficiente para ver el ambiente que hay. Y luego, pues bueno, en el sentido de que somos dos aficiones que van juntas al campo, que en el campo cuando empieza el partido estamos 90 minutos que cada uno va absolutamente a lo suyo y quiere pasar por encima del rival, ahí sí que no hay amigos, y luego somos capaces de darnos un abrazo al que el que gana siempre está mucho más contento.
Bueno, posibilidad para Valverde de tener a todos disponibles. Lo dicho, veremos cómo es la evolución de los que han venido a menor ritmo incorporándose al equipo en los entrenamientos de mañana y de pasado mañana, pero con la presencia posible y todo de Unai Simón, pues podrían estar todos disponibles. Vamos a ver cómo está la Real Sociedad con nuestro compañero de marca, Óscar Badallo. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la Real Sociedad de cara al derbi? Porque hoy hay partido, ese tan comentado partido frente al Tercera Federación, pero los titulares no viaja prácticamente ninguno.
Eso es, sí. Algunos, entre otras cosas, porque igual ni han llegado todavía a San Sebastián, como el caso de Aramburu, que jugaba ayer a la una de la madrugada, o sea, a la una del miércoles, creo que era en Venezuela, por ahí. Cubo jugaba en China también ayer, Becker, pues también en un sitio de estos bastante lejanos, o sea que les costaba a los internacionales. La mayoría, es cierto que estaban ya ayer en San Sebastián, podían haber viajado hoy a Alicante, pero evidentemente con tan poco tiempo de los partidos que han jugado el lunes con sus respectivas selecciones, la mayoría, pues ha preferido Imanol que se queden en casa, que hoy pues sea turno de los menos habituales, y las promesas del Sanse, vamos a ver si son capaces de sacar adelante la eliminatoria de Copa, porque evidentemente tropezar pues traería un revuelo que no sería nada beneficioso antes del derbi. Y luego, bueno, pues como te digo, a que los que han llegado de las selecciones descansen, lleguen frescos al domingo a San Mamés. Es verdad que no van a estar todos, porque Oscarsson ha vuelto lesionado de su selección, de estar con Islandia. Yo creo que sí llega Zubimendi, que también tuvo problemas con España. Es cierto que Zubeldia también, sin estar con la selección, pero ha tenido alguna molestia los pasados días. Ya sabes que cuando se acerca el derbi, pues evidentemente todo este tipo de situaciones desaparecen, porque es el partido que es. Así que yo creo que con los jugadores que se han quedado en casa, que son Remiro, Zubeldia, Zubimendi, Oscarsson, Oyarzabal, Becker, Cubo, Aguer, Bryce Méndez, Sučić y Aramburu y Javi López, que me le dejaba, pues se puede sacar el once para el derbi con alguna pequeña duda.
De todas maneras, Badallo, si no hubiese habido partido de selecciones, yo creo que tampoco hubiesen viajado al partido en Alicante, ¿no?
Y quizá algunos sí, sabe que hay que mantener siete y hasta 10 del filial, ¿no? Y yo creo que algún jugador más sí que hubiese ido, por si acaso. Porque suele haber sustos en este tipo de situaciones. El año pasado la Real ganó por 0-1, justito me acuerdo, en Andrach. En Buñol también tuvo que pelearlo. Bueno, es cierto que llevamos unas temporadas aquí en la Copa pues muy bien, pero aquí nos acordamos mucho de perder contra el Beasain, por ejemplo, de aquí cercano, que con lo que dolió, ¿no? Entonces yo creo que alguno más, es cierto que unos cuantos se hubiesen quedado aquí descansando, pero yo creo que alguno más sí que habría viajado, ¿no? Porque de hecho, con la baja de última hora de ayer de Sadik, que jugó 2 minutos, creo que leí, con Nigeria y ha vuelto con una sobrecarga, pues ni Oscarsson, ni Sadik, ni Oyarzabal, es decir, viaja sin delanteros esta noche del primer equipo La Real. Así que yo creo que alguno más, es cierto que no muchos, pero creo que alguno más sí hubiese viajado.
Os está quedando un poco raro, Oscar, el tema con la entidad del rival, ¿eh? Mi opinión, el tema de la justicia ordinaria aquí nos ha parecido ya un poquito excesivo. Bueno, no sé si allí lo veis como normal.
Te tiene que tocar. Yo creo que si, y estaréis de acuerdo en muchas cosas, que si suceden, bueno, que si suceden, no, que no hubiesen sucedido con Barça o Real Madrid, por ejemplo. O sea, yo creo que al Real Madrid o al Barcelona no le ponen una eliminatoria de Copa recién regresados sus internacionales. Y 3 días antes, por ejemplo, de un clásico, ¿tú crees que pondrían una eliminatoria de Copa al Madrid o al Barça 3 días antes de un clásico y después en un parón internacional?
Bueno, ha pasado alguna vez, que llegaron los, creo que contra el Athletic, de hecho, y el Athletic, de hecho, con Iñaki Williams participando en esa eliminatoria de Copa decisiva, volviendo como pudo de su partido con Ghana, o sea que bueno, así
está. Yo tengo mis dudas. Lo que sí está claro es que es evidente que la convocatoria dice, y ya te digo, pues el equipo titular posible para el domingo: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aguer, Javi López en defensa son fijos, también Zubimendi evidentemente por delante, Bryce Méndez, que no es internacional pero se ha quedado en casa descansando, con lo cual quiere decir que estará de inicio en San Mamés. La duda que tengo sería entre Sučić y Sergio Gómez, dependiendo de si Sergio Gómez juega en el centro campo o arriba. Si juega arriba sería con Oyarzabal y Cubo. Por eso te digo que es evidente que estos jugadores se han quedado en casa y van a estar frescos para el derbi. Y está claro también que la Real, ante una tercera federación, no debería pasar problemas, pero suele suceder, como te digo, que el año pasado en András fue 0-1 y al final, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que hay mucha motivación. El Jove Español es un equipo, además, pues he visto jugadores de 36 años, 33, 32, imagínate cómo van a salir esta noche al partido que de sus vidas. Entonces, evidentemente no debería de haber susto, pero no es la primera vez que lo hemos visto. Ya te digo, aunque la Real últimamente cuida bastante la Copa, aquí tenemos una larga lista, Beasain, Hospitalet, bueno, ya te digo que podría seguir de equipos de segunda B que apearon en su día a la Real del Torneo del Cao.
Pues así está la última hora. Gracias, Óscar Badal, un abrazo.
Venga, saludos a todos.
Aburra, esa es la última hora de la Real Sociedad. Así se está ahora mismo viviendo el derbi en Donosti. Además, bueno, de escuchar a Unai Simón y a Ernesto Valverde, también hoy tenemos una entrevista para FIFA de Nico Williams, en la que se le pregunta por su relación con el gol. Y habla de Joseba Etxeberria y cómo desde el Bilbao Athletic le introdujo esa mentalidad de tener que tirar incluso los penaltis para que tuviese confianza, que tenía que tener más gol, y que también se lo dice su hermano, y que dice que también es culpable el de que mejore y que intente aportar más goles al equipo. Es una entrevista con FIFA y por supuesto tiene pues referencias a lo que es el ámbito internacional de Nico Williams, ¿no? Con el ejemplo de su hermano, pero también se refiere a que tenía o que tiene o ha tenido a otros referentes como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, jugadores que regatean, dice, y marcan diferencias, que son los que le gustan. Pero sobre todo el hermano mayor, que ha demostrado una carrera increíble, dice, en todo lo que ha hecho, y que ojalá consiga muchas más cosas. Para él dice que la Eurocopa o la Copa del Rey ha sido increíble, momentos difíciles de describir, y que no se quiere imaginar lo que es ganar un mundial, que es lo que quiere desde pequeño, que sueña con estar ahí y con tener la oportunidad de llegar a lo más alto posible, el mundial de 2026, que lo mira con mucha ambición e ilusión, y se acuerda del mundial de 2010 cuando era un niño y cuando con el gol de Iniesta estaba con unos amigos en un bar y abierto el partido que lo estaban viendo y salieron todos a chillar y fueron todos a gritar y lo disfrutaron con esa final, y que dice que ojalá tengan la oportunidad también de jugar una final del mundial como hicieron ellos. Entrevistas internacionales para nuestros internacionales, claro que sí, en el conjunto rojiblanco, que además dentro de esa relación con los Williams hoy tenemos en el Thinking Football esa proyección, la de los Williams. Así que una charla coloquio también posterior en la que estará Iñaki, no estará Nico, por lo que anuncia el club, y antes, eso será para la edición de las 8, a las 6 de la tarde se proyectará As Primeiras, el film que retrata la vida de un grupo de mujeres que viven en los suburbios de Río de Janeiro, siendo la base del primer equipo de fútbol que tuvo femenino Brasil. Y además, luego, después, lo dicho, el documental sobre los Williams en el Thinking Football. La actualidad del Athletic, la actualidad que también nos hemos pasado por Donosti para ver cómo está la Real Sociedad, y la actualidad en lo más cercano, que pasa también por un derbi, el Sestao Baracaldo, que queremos vivir y al que queremos acercarnos, porque además ayer en Sestao hubo una jornada importante, una jornada trascendental para la historia de los próximos años del Sestao River, y que va a marcar también lo que pueden ser, después de estos dos años y medio, lo que va a ser el futuro seguramente de Sestao River en los próximos siguientes años. Ahora nos lo cuenta su presidente. En directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Hasta las 3.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944 971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
Adelántate al Black Friday en Alena Celú. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alena Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con el Sestao River en movimientos importantes. Ángel Castro, presidente, muy buenas.
Buenas, a ver.
Bueno, que teníamos ayer una asamblea informativa donde se iba a hablar de las cuentas, la situación económica del Sestao y cómo estáis haciendo pues encaje de bolillos desde hace ya tiempo en la directiva para que todo cuadre y de la posibilidad de convertirse en sociedad anónima deportiva. Pero ha entrado Sidenor a patrocinar, a meter una pasta gansa en el próximo medio año, esta media temporada, que ya nos contaste en su momento que lo de la Copa Federación fue un rejonazo bastante interesante, en negativo, evidentemente, y los dos próximos años, las dos próximas temporadas. ¿Cómo surge que ahora la situación sea más publicitaria o de acuerdo comercial que de otro tipo, Ángel?
Bueno, ha habido durante estos dos o tres meses varias conversaciones y bueno, al principio la idea de sondear a los socios de la posibilidad de crear una sociedad anónima deportiva, pero bueno, con el paso del tiempo han dicho, bueno, vamos a ir poco a poco, lo vamos a conocer, vamos a hacer un patrocinio fuerte y a ver cómo van las cosas y en un futuro veremos la posibilidad de plantear la situación de SAD. De momento, hemos quedado ya ese acuerdo durante esta temporada y las siguientes, de que sea el club y bueno, veremos cómo van las cosas. Digamos que este es un noviazgo y veremos si al final hay boda o no hay boda.
Bueno, o sea que ya por lo menos habéis empezado a salir, ¿no? Habéis flirteado durante dos meses y entonces ya es en serio, ahora ya empezáis a salir juntos, ¿no?
Sí. Sale claro ya el noviazgo. Veremos cómo acaba.
Bueno. Oye, por lo menos, sí. Pero la idea es que acabe en boda, ¿no? En SAD, sí, controlada sí, por, sí. En principio, sí, por, controlada sí. Por Jainaga, ¿no?
Sí. Esa es la idea. Veremos cómo van las cosas, cómo va el equipo, en muchas situaciones. Y bueno, ahora, con mucha ilusión, nos hemos quitado un peso de encima. El tema económico era para todos una espada de Damocles. Y ahora centramos solamente en lo deportivo. A ver si vamos a levantar cabeza en las llanas, pues la estamos haciendo bien, pero no tenemos el hándicap de las llanas, a ver si empezamos a funcionar.
Y ahora tenemos derbi este fin de semana, el sábado a las 7:30, partidazo, pero bueno, antes que nada y por seguir un poco con el tema económico, ¿ha respirado ayer?
Sí, he respirado. son años. Desde que subimos a primera red, con esa incertidumbre de podremos, no podremos salir. Este año, con el tema de los sueldos mínimos de 20.000 euros, ya fue ya un mazazo. Y hicimos encaje de bolillos y al final pudimos salir, pero digamos que así no podíamos seguir. El año que viene creo que va a ser ya más de 25.000 euros de sueldo mínimo y no podemos. O sea, el equipo no iba a poder competir en primera red el año que viene. Entonces, bueno, ha sido un alivio grandísimo. Y bueno, la tristeza económica, tenemos un pulmón financiero muy, muy, muy grande y vamos a ver.
¿Qué le falta al Sestao River con toda la historia que tiene? ¿Qué crees que le falta después de estar tantos años ahí? ¿Qué le puede faltar para que realmente, sin un aporte como el que acaba de entrar o que va a entrar en los próximos 2 años y medio, no sea viable directamente el año que viene, como dices, subiendo 5.000 euros más el sueldo de primera federación, el salario mínimo de los futbolistas? ¿Por qué Sestao River no puede ser viable? ¿Qué es lo que crees que le falta?
Pues yo creo que principalmente están las subvenciones públicas que todos tienen menos en Vizcaya. En Vizcaya tenemos a la Morevieta, que ha tenido un índice económico muy importante al bajar de segunda división. Tenemos a Baracaldo, que es la unidad deportiva, y estamos nosotros. Y el resto de equipos del Estado español reciben subvenciones de 500.000, 600.000, algunos hasta 2 millones de euros. Subvenciones públicas que aquí lo tenemos. Y yo creo que es el principal problema que tenemos. Diputaciones, gobiernos autonómicos, televisiones, aquí es cero. Cero. Y compites con equipos de nuestra caché, más o menos, que nos toman el presupuesto, pues las subvenciones, ya te digo, de hasta de 500.000 euros.
Claro, lo que pasa es que aunque sea algo Sociedad Anónima Deportiva, para que no sea un chorro de pasta que se pierde, también, claro, tendrá que ser un control de gastos, ¿no? Eso no es, quiero decir, no es oro permanente, no es una fuente de dinero permanente. También lo que pasa es que cambia la gestión, entiendo, ¿no? A algo más profesionalizado y no tanto por amor al arte, casi, como es lo vuestro.
Bueno, aquí estamos todos por amor al arte, ya claro. Muchos años, y bueno, encantado de echar una mano al club, y estamos orgullosos de ello. Pero bueno, a partir de ahora, bueno, tenemos esta idea económica importante, pero no hay que descuidar las otras. Seguiremos con el pico pala, buscando recursos económicos por todos lados. La hostelería, pequeño comercio, lo de siempre, eso no puede descuidar.
Medio kilo en 2 años y medio, ¿no?
No, las cifras no son las cifras, no sé, pero las cifras ya veremos en qué cifras movemos.
Y el control del club, este noviazgo que decías, que después de salir un par de meses con las negociaciones ya salís oficialmente, el noviazgo que va a terminar en boda, si todo va bien, en 2 años y medio, esta temporada y 2 más, y luego Sociedad Anónima Deportiva con Jainaga como principal baluarte del bloque principal de acciones de Sestao River, ese trayecto, ese camino, entiendo que tendrá alguien metido que lo controle, que lo vigile, que lo mire, que lo analice. ¿Qué grado de implicación va a haber ahora de los nuevos que han puesto la pasta?
Hombre, tendrán personal de la empresa que nos conté las cuentas, como tiene que ser. Igual tenemos reuniones mensuales o bimensuales de cómo está la situación económica y en qué gastamos y en qué ingresamos. Normal que haya un control por parte de ellos.
Pero que el control, o sea, no lo perdés. ¿Y es la junta directiva o un poquito sí, o solo es
de qué situaciones se den y qué decisiones tomemos? De las decisiones, pues bueno, siempre tenemos que, digamos, rendir cuentas si tomamos una decisión importante o lo que sea. Sí, digamos, la gestión la seguimos llevando nosotros.
Como laminar la pasta y tirarla no lo vais a hacer, pues no va a haber demasiado problema, seguro.
Ya lo saben, porque ya han mirado nuestras cuentas, las cuentas están perfectamente claras, no hay ningún tipo de despilfarros ni de derroches, vamos al día, gastamos lo justo y bueno, en ese sentido no hay ningún problema.
Bueno, y partidazo que tenemos ahora sí, vamos con lo deportivo, partidazo que tenemos este fin de semana. Otra vez un Sestao River Baracaldo y ya eran muchos años sin vivir este partido en Las Llanas.
Sí, ya había ganas de vivir este derbi, este auténtico derbi de Vizcaya de toda la vida. El derbi de la magia de izquierda, el derbi de hierro, llevamos ya muchos años sin disfrutarlo y bueno, la situación es increíble. La venta de entradas va a un ritmo impresionante, creo que va a haber lleno, el campo se va a llenar. Y la gente muy muy enchufada y muy listada en este partido.
Que 7 años sin celebrarlo, supongo que también en el pueblo se respirará ese ambiente, ¿no? Que de partido importante, de partido que gusta jugar y que vosotros vais a disfrutar también.
Sí, sí. Al final son tres puntos, pero es diferente. Es diferente a un partido, a cualquier partido. Este es el derbi de toda la vida y la gente, bueno, cuando sale el calendario ya miras cuándo toca Baracaldo. Ya lo miras, la fecha, es una fecha en rojo. Es una fecha muy importante. Y ya te digo, que son tres puntos, cuatro partidos, pero bueno, es especial. Es un partido muy, muy especial.
Hombre, lo que pasa es que está la cosa diferente, ¿eh? Entre unos y otros.
Sí, bueno, se ha igualado un poco las dos jornadas. Se ha ido dando un poco, ellos han empezado muy bien. Nosotros está costando ganar en las Llanas. Fuera de casa lo estamos haciendo muy bien, pero tenemos las Llanas, el handy que tenemos, y esperemos que por fin lo vemos en la victoria en las Llanas. Sería perfecto. Primera victoria contra el Baracaldo.
Bueno, ¿y qué está pasando en las Llanas? ¿Qué tal con el míster? ¿Que no parece que podamos subir ahí de esa posición o es cuestión de tiempo?
Bueno, poco a poco. Yo creo que si nos hacemos fuerza en las Llanas, el equipo va a ir para arriba porque fuera lo está haciendo muy bien. Y en cuanto la Llanas empiece a funcionar, el equipo va a ir para arriba. Tengo mucha confianza en el equipo y el equipo está en campos buenos, está jugando muy bien. Estamos disfrutando jugando al fútbol y estamos preparando a las Llanas, pero no están en muy buenas condiciones y nos cuesta jugar a las Llanas. Nos cuesta muchísimo, todavía no hemos ganado. Y ese es el principal problema.
Oye, y por ponerle también una pregunta con respecto a eso, con lo que habéis acordado ayer, ¿está condicionado algo a la situación deportiva?
No, en principio no había ninguna condición. No, ni de categoría ni de nada.
Por eso lo digo, porque se puede dar el caso de que haya algún descenso o alguna cosa. Sí.
O ascenso
también puede ser, pero bueno, el ascenso desde Primera Federación hacia arriba es un poquito complicado, me parece a mí, pero bueno, oye, nunca se sabe.
A nada que hubiese sido las cosas en casa, estaríamos en el playoff. Hemos sacado dos puntos, a nada que hubiese sacado cinco o seis puntos más, estaríamos en el playoff. O sea, hombre, primero hay que mirar para abajo, pero bueno, quién sabe lo que puede pasar.
Bueno, pues nada.
Señales gratis.
Está bien. Nada, hay que ir a por todas, claro que sí. Por lo menos tener esa ilusión y estar convencido de que se puede hacer. Perfecto.
A domicilio somos el segundo equipo de la liga, a domicilio. O sea que.
Oye,
el equipo está equipado. El problema está claro que somos los últimos.
Pues está claro que hay que hablar con el presidente para que nos enfoque bien. Hay que mirar la clasificación. ¿Para qué vamos a mirar la clasificación global si podemos mirar la de fuera de casa?
La de fuera de casa. Vamos segundos.
Ahí está.
No mirar la de casa que te mira muy, muy para abajo. Vamos los últimos en casa.
Esa es peor. Bueno, sí. Pues que vaya bien todo el periplo económico y que vaya bien también el partido que tenéis por delante, claro que sí.
Muy bien, Alberto.
Venga, un abrazo, gracias. Bueno, pues el presidente de Sestao River que nos acerca cómo está la situación en lo económico, cómo está la situación también, pues bueno, en lo deportivo, que por ahora, por lo que vemos, es positiva en el ánimo, positiva en el ánimo, que por lo menos, oye, que eso no decaiga. Si tenemos ánimo, seguro que tenemos por lo menos la posibilidad de mirar hacia arriba y de estar pensando en cosas importantes, o por lo menos en mirar lo que es la clasificación, como dice, de fuera de casa. ¿Para qué vamos a mirar la clasificación de casa que tenía el Sestao River? El que puede mirar cualquiera de las clasificaciones, la de casa, la de fuera, la global, es el Baracaldo. Y estamos con Markel Arteche. Hola, Markel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, que ya habéis terminado de entrenar, ¿no? Esta mañana, recta final para el partido en las Llanas, 7:30. ¿Cómo estáis en el vestuario? El derbi, como decía el presidente de Sestao River, el derbi de hierro.
Bueno, pues muy bien, llevando la semana con la mayor normalidad posible, aunque en el pueblo es verdad que se respira un ambiente diferente. Pero ya te digo, nosotros encarrilamos la semana como si fuese uno más y luego a disfrutar del partido.
Oye, Markel, ¿y cómo está el Baracaldo en esta temporada? ¿Estáis disfrutando otra vez, a pesar de que es una categoría superior a la del año pasado? Es un Baracaldo que sigue mirando hacia arriba. Hombre, las últimas jornadas igual se están atrancando un poquito, pero bueno, oye, no todo va a ser ganar, ¿no?, en esta categoría.
No, está claro. Al final, antes de empezar, nos decía todo el mundo que es el mayor salto presencia en el fútbol nacional. Y, pero bueno, no creo que lo hayamos notado tanto. Creo que tenemos plantilla para dar el nivel, para competir cualquier partido, y yo creo que se está viendo que cada partido es diferente, cada rival te puede ganar, tú puedes ganar a cualquiera, y bueno, es una categoría muy bonita que estamos disfrutando mucho y ojalá sigamos disfrutándola.
¿Qué os dice Imanol en el vestuario, Imanol de la Sota? ¿Realmente vais en el día a día, en el partido a partido, o dentro de las conversaciones ya con esta trayectoria se puede hablar de cosas más importantes, de cosas como entrar en playoff? ¿Sale ya esa palabra en el vestuario o todavía no, a pesar de que estamos en la jornada 13?
No, que va. O sea, yo que llevo desde el principio con Imanol aquí en el Baracaldo, siempre nos ha dicho que partido a partido, y mira cómo nos ha ido hasta ahora, ¿no? Entonces, las cosas que van bien no se cambian y así seguimos, partido a partido y semana a semana.
O sea, que eres, vamos, un producto de Imanol de la Sota en el Baracaldo, ¿no? Prácticamente. Has ido viviendo entonces todo el recorrido del Baracaldo con él, un recorrido muy exitoso, que supongo que eso también, pues hombre, te hace disfrutar. Aunque bueno, esta temporada está más complicado lo de jugar, ¿eh?
Sí, bueno, al final ya sabemos todos que a medida que va subiendo de categoría hay mucho más nivel. Hay jugadores con un nivel impresionante y bueno, sabemos que tenemos una plantilla larga, que juegue quien juegue lo va a hacer bien, y al final es positivo para nosotros mismos también el que haya esa competitividad interna para que nos haga mejores.
Bueno, pero algún minutito te podría dar en el derbi, ¿no?
Bueno, eso ya no depende de mí. Eso ya, entrenar bien durante la semana, y eso ya problema del el elegir a quién poner.
Y por ahora, lo que se refiere a ti, ¿te ves realmente con opciones de recuperar un huequito quizás que hayas tenido en otro momento con Imanol de la Sota al frente del equipo en el banquillo? A nivel de participación en los partidos. ¿Markel? Se nos ha ido Markel. Estaba andando por ahí.
Sí.
Ah, Markel, ahora.
Ahora.
Sí, no. Te decía
no,
que
eso decía, sí. que es un entrenador que al final cuenta con todos los jugadores de la plantilla. Entonces, él ve durante la semana quién está a mejor nivel o quién puede dar mejor nivel el fin de semana, y al final puedes pasar de no jugar a jugar. Entonces, por esa parte no estoy nada preocupado, y bueno, pues los minutos que pueda tener los aprovecharé lo máximo posible y a seguir así.
Y fuera de casa, el Baracaldo que prácticamente calca los números que está también en casa en lo que se refiere a clasificación, porque está también con, en este caso, 7 puntos. Hay gente con 10, con 9, con 14, con 11, pero bueno, que está entre los de la zona alta de los partidos fuera de casa. Entonces, bueno, pues está bastante bien en esa clasificación. Está todavía mejor el Sestao River, que tiene 11. Pero bueno, como el partido es en Las Llanas, pues hay que preguntarte por la situación fuera del Baracaldo y por cómo veis al rival de este fin de semana, por cómo veis al Sestao, que entre lo económico y lo deportivo que no le está yendo bien, pues bueno, no te voy a decir que agua revuelta, porque no es así, pero que en su mejor momento tampoco están, por lo menos en Las Llanas.
Bueno, al final eso de verse en la clasificación y las dinámicas de cada equipo en un derbi, yo creo que no cuentan para nada. Un derbi al final tiene un sabor, un aliciente diferente, y yo creo eso, que vamos a ir todos a por todas, igual a todo, y yo creo que el que mejor esté en el partido es el que se va a llevar el gato al agua.
La afición del Baracaldo supongo que también se dejará notar, ¿no? Habrá algún grupito. Se está acompañando mucho también, ¿eh? En los desplazamientos y en el campo esta temporada, una vez más, vamos, para intentar seguir aupando al Baracaldo a lo más alto.
Sí, es una gozada. Al final, los partidos que juegas fuera, parece en muchos sitios que estás jugando en casa. La gente, los ánimos que te da, que ves que está contigo, es algo increíble, y eso, pues ojalá vivamos un día bonito el sábado y nos podamos llevar los 3 puntos a Baracaldo.
Pues suerte para vosotros también, Markel, Markel Arteche. Gracias por estar con nosotros,
vale,
en Radio Marca Bilbao.
Agur. Un abrazo. Agur.
El derbi Sestao Baracaldo, vaya partidazo que tenemos para esta jornada de sábado en la Primera Federación. El Sestao River Baracaldo a las 7:30. Ya también recordamos que el Bilbao Athletic jugará a domicilio frente a la Cultural Leonesa 2 horas antes, a las 5:30 del sábado, y que la Sociedad Deportiva Amorebieta viajará para jugar frente a la Ponferradina en Ponferrada el domingo a las 7:30 de la tarde. Así que veremos qué es lo que pasa. Por ahora, el duelo entre Sestao River, 17º de la clasificación, y Baracaldo, 5º, desigual en la clasificación, pero lo dicho, se igualan, como han dicho todos los derbis. Son otra cosa, y Bilbao Athletic y Amorebieta con 11 puntos, que están el segundo por la cola y tercero por la cola. Solo el Orense ahora mismo es peor en la clasificación. Así están las cosas en la previa al derbi de hierro, el derbi vasco de Athletic y Real Sociedad, también a la vuelta de la esquina.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Adelántate al Black Friday en Alena Celú. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alena Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Luego vamos a abrir la porra, otra vez. Escuchamos ahí la cuña de Bacalao Eguino. Ya sabes que tienes un lotazo de Bacalao Eguino en juego, con Radio Marca Bilbao en cada partido que disputa el Athletic. Luego, dentro un ratito, no te pongas nervioso, que si no la gente se pone nerviosa, empieza a llamar. Y no, vamos dentro de un ratito, más o menos en una hora, una cosita así. Pero bueno, te puedes quedar este rato con nosotros también, que te hacemos compañía, te informamos, te decimos las cosas, te hacemos compañía, podemos hacer unos chascarrillos, unos chistes, y tú puedes opinar si quieres, en el 696-036-196, mensaje de WhatsApp para opinar. Para la porra será el mismo número de teléfono vía llamada. Como siempre, un resultado y un primer goleador del Athletic Real Sociedad para poder optar a ese lote de bacalao Eguino. Y recuerda que tenemos un número de lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao, el 99.371, 99.371. Yo estoy deseando ya que llegue el día 22 de de diciembre para hacer el último programa el día 23 de diciembre. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Pero bueno, no sé por qué, lo mismo me decepciona el asunto. Pero bueno, yo confío, ¿eh? Yo tengo la confianza ahí. 99.371, el número de Radio Marca Bilbao que puedes conseguir en exclusiva en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo, cerca de la boca de metro de Rico Plaza Los Fueros. Ahí tienes la lotería, donde te van a tratar de maravilla, esa administración de loterías de Baracaldo, donde puedes ir para cualquier otra cuestión relacionada con los juegos de loterías y apuestas del Estado, siempre jugando con responsabilidad y siendo mayor de 18 años, ya sabes que esta es la norma, obviamente, y con Loterías Arrandi también una página web, ¿eh? Más fácil, ya imposible, buscatusuerte.com. Qué fácil y qué bonita. Buscatusuerte.com es la página web de Loterías Arrandi para que, si no puedes o tienes ese toque de vagancia necesario para no acercarte, pues lo puedes hacer por internet. Buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao si quieres el décimo de Radio Marca, ¿eh? Buscatusuerte.com es Loterías Arrandi, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao y ahí directamente el número de la lotería para que lo puedas tener. Es que es una maravilla esto.
La tribuna del Athletic.
Vamos a hablar de fútbol con Ivón Echevarrieta. Hola, Ivón.
Muy buenas, soy León.
Con Jorander Lambea. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Rafa Beato. Hola, Rafa, muy buenas.
Opa, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está el derbi? ¿Cómo está el derbi? Ex entrenador de Sestao River. ¿Cómo lo ves?
Hablamos del derbi del hierro.
Del derbi del hierro.
Pues joder, partido, lo que ha dicho Ángel, que estoy seguro que las dos aficiones, cuando bueno, y aficiones, jugadores, entrenadores, directivos, todos, cuando sale el calendario, seguro que lo primero que miren es saber cuándo son los dos.
Siete años hacía, que no se enfrentaban diferentes categorías.
Sí, es un partido muy chulo, está claro. Tanto en Baracaldo como en Sestao son partidos que se viven porque son dos aficiones, pues que están muy identificadas con el equipo, que viajan con el equipo y es un ambiente muy chulo. Pilla mejor al Baracaldo, lo ha dicho muy bien Ángel, que les está costando al River, le está costando en casa. La verdad es que yo les estoy viendo, les estoy siguiendo, al Baracaldo también, y fuera están dando un rendimiento muy alto, han sido capaces de ganar en campos dificilísimos como al líder en León, en Zubieta, han ganado la Copa en Lugo, y sin embargo en Las Llanas pues les está costando mucho, porque es que además las victorias fuera de casa, con buenos partidos, haciendo bien las cosas y ganando con justicia, o sea que, y bueno, el Baracaldo es un equipo que en Las Llanas va a ser muy complicado, porque es un equipo muy compacto que está trabajadísimo, y Manol tiene el equipo súper enchufado, súper trabajadísimo. Es muy difícil generarle situaciones de gol, y luego también tiene calidad en ataque y también está haciendo las cosas muy bien. O sea que va a ser un partido muy chulo, con ambiente, con todo. Tiene todo para ser un partido muy bueno para todos, para los espectadores y para todo.
Fíjate que te he dado paso como ex-entrenador de Sestao River, y me estoy dando cuenta, según tenía la intención de seguir presentando a la mesa, que puedo hacer un ex de cada uno. O sea que voy a ir con ello. Ahí está el derbi del hierro. Jonander Lambea, ex jugador del Athletic Club. El otro derbi frente a la Real Sociedad. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás viendo?
Pues con ganas de que llegue. Al final el parón tampoco ayuda a nada, y yo creo que este aspecto, ganas de volver a ver al Atleti en San Mamés, de ver a un equipo intenso, un equipo que pueda proponer un poco la idea que siempre proponen en San Mamés, esa intensidad, esa forma de juego. Creo que otra vez volver a verlo te apetece, ya, no sé, hay mucha distancia. Y sobre todo un poco retomar sensaciones, y sobre todo de cara a puerta tener esa puntería, y sobre todo esas opciones, ¿no? Creo que a día de hoy tenemos que volver otra vez a la senda de la victoria. Si queremos estar ahí arriba y queremos mantener esas posiciones y seguir mirando hacia arriba, pues lógicamente en casa es importante, ¿no? Da igual el rival, lógicamente contra la Real todavía es un punto más, porque sí que es verdad que estamos muy cerca, pero que yo creo que dando un buen partido, yo creo que podemos dar un golpe encima de la mesa, no solamente contra la Real, sino contra los equipos que un poco están valorando que el Atleti está un poco más flojo que el año pasado.
En esta ronda de ex ya puestos, pues me voy a inventar otro para Rafa Beato. Ex periodista en activo, aunque ahora no sé si deja de ser nunca periodista y ahora evidentemente con la posibilidad de opinar aquí en esta tribuna del Atlético.
Sí, sí, ex de todo, ex de todo.
Ex ya. Periodista deportivo, hemos escuchado...
De momento me queda la voz, puedo hablar.
Hemos escuchado a Badallo antes en el inicio del programa. Alguna tirita se están poniendo también, ¿eh? La prensa guipuzcoana con respecto a lo que pueda pasarles hoy, esta noche. Aunque bueno, al final ha acabado reconociendo Badallo que sería un poco,
pasa...
un poco raro que no ganasen a pesar de que llevan a los que llevan y que los que se quedan por decisión propia de estar tranquilos para el derbi, vamos, que tienen un montón de jugadores que no van, que podían haber ido.
Te iba a decir que pasa el tiempo y pasan los años, pero no pasa el coñazo de la semana previa del derbi, que es un poco pesado ya de tanto hablar, de tanta chorrada, de tanto lloro por un lado, lloro por el otro, porque aquí también se han vivido semanas bastante desgraciadas, digamos, en cuanto a ambiente, digo, desde el punto de vista del Atleti, con unas y otras chorradas. Pero bueno, ahora la ha tocado a la Real, que parece que no tiene plantilla, que no tiene jugadores, que van a ir con lo puesto a jugar el partido de Copa, que el domingo pues parece que van a estar todos hechos unos zorros y que no van a poder jugar en San Mamés. Ahora ya el último capítulo estamos viendo con la designación arbitral, que bueno, que debe ser que Gil Manzano ahora le pita de maravilla al Atleti, que es una venganza de la Federación ponerle a Gil Manzano a arbitrar el partido, porque es del Atleti, claro, como es del Atleti está realmente probado y absolutamente cierto es, pues nada, pues a llorar un
quejando,
poco más.
Se están quejando de Gil Manzano. Gil Manzano, árbitro, y Pizarro Gómez en el VAR, por cierto. Sí.
Hombre, han dicho que es la semana anti-real de la Federación, que se culmina con la designación arbitral.
Sí,
estoy leyendo
el resultado del año pasado, ¿no? Con arbitraje de Gil Manzano.
No me acuerdo, es que yo creo que de Gil Manzano no recuerdo un buen arbitraje al Atleti
en el Real, ¿no? El año pasado, ¿no? Pito en el Real el año pasado, Gil Manzano.
Pues
bueno, no sé,
el año pasado, hace dos.
Yo, a mí Gil Manzano no me suena a árbitro precisamente que sea neutro. Yo diría que
le ha hecho cada una al Atleti que vamos, yo es que solo me acuerdo de tropelías, o sea, bueno, no sé. Pero bueno, que es igual que esto de que es un
derbi, parón,
es un poco rollo, sí,
se junta todo, ¿no?
De todas formas hemos tenido 15 días, son muy largos.
El 11 que ha cantado Badallo es bastante reconocible, ¿eh? O sea,
un 11 de los que no están en el partido de hoy y pueden estar el domingo, sí, y sí, que están guardados para
quiero decir que es increíble. Vamos, que cualquiera diría que no sé, es un poco bueno.
Es un poco exageración. Yo vengo diciendo estos días que al final tengo la sensación de que lo que pasa es que les incomoda el hecho de tener que hablar momentáneamente del partido de Copa y no centrarse única y exclusivamente. O sea, más que deportivamente, me parece que molesta social e informativamente el partido de Copa. Sinceramente, es que lo creo así. O sea, no sé si...
Sí, Pito, perdona, Alberto, el enano está. 3-0 ganó la Real, sí,
por eso,
que tan mal no les pitaría.
Me habéis hecho dudar cuando habéis dicho tal, pero es que yo tenía idea de que había pitado el año pasado y que eso, que había sido un 3-0. O sea, que no sé.
Ese lo obviarán.
El último, por lo menos... El último dato no es como para quejarse ellos, quiero decir, o sea, no sé.
Ah, pero es el árbitro, estoy leyendo, que peor les arbitra, que con el que tienen peores números. 23 partidos dirigidos, 5 triunfos, 6 empates y 12 derrotas.
Oye, ¿cuáles son los números del Atlético con Gil Manzano? Que es que, claro, los números del Atlético con Gil Manzano serán parecidos. Es que...
Es una cosa...
Tampoco es un artista...
Nah, yo creo que es un poco, pues eso, un poco lo que ha dicho Rafa, de poner la tirita antes...
son lloros preventivos, por si acaso pasa algo...
Sí, generar un poco el ambientillo de que si luego el Atleti pues gana y tal, pues ya lo decíamos nosotros, que esto, que lo otro, que tal y que cual, un poco ese victimismo de sembrar un poco eso, que no sé, a mí me parece pues eso.
Y si la Real gana, pues son unos héroes porque se han sobrepuesto a todas las dificultades, contra todo y contra todos, vamos a San Mamés, ganamos. bajamos al vestuario al alcalde, nos hacemos la foto y nos volvemos para Donosti.
Pero bueno, es parte del fútbol. Cada uno encara el partido como quiere, con los discursos que quiere y con lo bueno, pues
es lo bonito también.
Son circunstancias que no están buscadas.
Lo bonito es verla, es ver a la Real también. Es
la opinión de Imanol de esto, que echa de menos los derbis con patadas y con piques.
No,
y
pero eso fue el año pasado.
Con otra intensidad.
El año pasado fue cuando lo dijo. Este año no ha dicho eso, ¿no?
No, pues sí, digo, el año pasado.
El año pasado sí dijo eso, sí.
La última previa de la visita a San Mamés, ¿no?
Bueno, al final...
Luego lo matizó. Pero sí, era como, bueno, más los de barro y golpe.
Antes había más marrullería. Bastante más.
Hombre, sí.
Ahora no se puede.
¿Tú crees?
Ya te digo, tú. Aquí ya hay... Yo te digo que hay defensas, y hay delanteros, y hay medios. Antes, que la forma de jugar que tenían y de estar en ese, ahora mismo no, igual no tenía ni cabida en el equipo.
No hace demasiado ha habido partidos.
Y yo me incluyo, muy amables. Al final trabajabas con otra agresividad, con otra forma de juego.
Era una guerra, ¿verdad? Con carita de niño bueno y tal.
Yo he visto salvarse a la Real dos veces de bajar en San Mamés, ganando 1-3 las dos veces, los dos años consecutivos en San Mamés, con un Atleti bastante relajadito, o sea que se ha visto de todo, ¿eh?
Partidos duros, partidos menos duros. Que hoy en día la intensidad, las entradas, es más, te vas a más atrás todavía, a los años 70, ves partidos que ahí hay... Ah, y madre mía, tú, sí. Ahí si salías vivo, pues bueno, pues...
Pero eso ya es en general.
Claro. No, estoy hablando en general, ¿eh? No digo solamente del derbi, pero sí que ahora mismo, pues sí que el tema de los derbis generalmente... No sé, incluso el del Baracaldo Sestao, el de cualquiera, son derbis que va a haber intensidad, va a haber altas velocidades, altas jugadas con mucha, bueno, intención de ganar duelos a costa de todo, porque perder no le gusta a nadie, menos esos partidos.
Pero sí se está llegando al derbi con una sensación, ¿no?, transmitida desde Donosti, de injusticia, ¿no? Un derbi injusto. La sensación que se transmite, ¿no? Aparentemente.
Sí, yo creo que
es lo que están dejando. Es que,
la pregunta es eso.
Se sienten Donosti, se sienten perjudicados.
Yo creo que es lo que quieren transmitir ellos. Pero tampoco, yo no tengo la sensación de que eso haya calado en general, en...
Hombre, yo creo que en general no. Allí, para su público, claro, entiendo,
vamos
que sí.
Vamos a ver hoy quién juega en la Real y quién juega el domingo. Y vamos a ver si hay alguno que repite.
No, pero
porque
sí,
probablemente no repita ninguno.
Como decía Ivón, el 11, el 11 de ausentes y de los que van a llegar para el partido de San Mamés es un 11 en el que no hay ninguno de los de hoy.
Se han quedado en casa.
Todos los buenos están...
Lo único que puedas... bueno,
Oscar son el único que podría...
perjudicarse.
Pero eso es por lesión con su selección, que eso es que iba a ser igual.
Es que encima el partido de ese juega en el Rico Pérez. Te quiero decir que no vas a ninguna encerrona en un campito de tercera división como es el... No se juega en el campo del Jove español. O sea, te quiero decir que, bueno, la única... entre comillas, pues cuestión que pueda darse es que el
campo esté mal,
que jugara en el campo de tercera, que les eliminaran y que fuera aquello un drama, ¿no? Porque no hemos tenido jugadores para ir con garantías porque teníamos luego el derbi. Pero bueno, en cualquier caso...
Bueno, eso es también el enfoque que tú quieres darle. O sea,
yo poniéndome en la piel... Pues
Nadie le obliga a Imanol a prescindir de sus mejores jugadores... con vistas al derbi. O sea,
pregunto yo, ¿habría es que no habría muchos cambios, ¿no? Si el partido este del Jove se hubiera jugado en su día, cuando se tenía que jugar, pues hubieran ido todos los suplentes, me imagino, ¿no?
Igual convocado hubiese ido alguno más.
Bueno,
pero para salir
que se cayó
para ayer, salir en la última media hora por si hay algún problema. En fin. Sí, Sadik, que dice Badallo que jugó dos minutos y sobrecarga. Uh-huh. O sea, también a los dos minutos. Pero bueno, igual también se retiró...
Pues no sé, pues igual Sadik, que sé que no, que están ahora temblando porque no puede jugar el partido de Copa, viene aquí el domingo y mete el 0-1 gol de la victoria y ya está. ¿Y qué pasa?
Si igual fue para no lesionarse también.
Dijo, igual fue para no lesionarse.
Tengo sobrecarga.
Para reservarse también.
Pero
lo mismo, pues que... pensar de la tarjeta que le sacaron a Oyarzabal.
No, Oyarzabal lo ha dicho.
Ah, lo ha dicho.
Sí. Ahí, ¿en qué medio fue? No sé... Nos lo dijimos ayer o antes de ayer.
Sí, sí.
¿Hay alguna declaración de Oyarzabal diciendo expresamente que
forzó la tarjeta amarilla para no jugar el lunes y así poder estar preparando el derbi.
Normal. No, está bien. Pues no es normal. Es un partido intrascendente el del lunes.
Me parece una golfada.
Hombre, joder, una golfada.
Para Luis de la Fuente me parece una golfada. Luis
puede
de la
Fuente,
una cosa es que tú lo hagas,
que es un partido intrascendente.
Para pasar limpio. Para pasar limpio.
Tú puedes gestionarlo.
Para pasar limpio. No, no,
la siguiente fase. Pero si tú dices eso, y Luis de la Fuente no se dio por enterado, dice, bueno, yo no sabía esto. Pero bueno, tiene un pase. Bueno, yo no se lo ordené. Joder, pero porque eso te lo tiene que ordenar el entrenador.
Es de cajón, tampoco te... Bueno,
pero decir, no, fue para no estar en este partido...
Está claro que si es una cosa consensuada con Luis de la Fuente, porque España ya en el siguiente partido...
Es que no me falta ni avisar, vale. Hombre, o sea,
Eso es una cosa y que, vale, pues si está bien gestionado... Pero luego salir públicamente y decir que te has limpiado para poder estar más descansado de cara al derbi, a mí me parece un poco, en el cuando estás en el contexto selección, pues me parece un poco
sobre todo
prescindible, cuando menos prescindible.
Si no hay un acuerdo con el entrenador con respecto al bloque de tarjetas amarillas de la fase de la National League. Si es en ese sentido, bueno, pero si no...
Si no es un crío y Arzaba para dar una larga cambiada cuando le preguntan y decir, bueno, pues son circunstancias que se dan y oye, pues mira,
sí,
ha coincidido así, llegó limpio.
Es una cosa que viene bien para la selección porque pasó limpio y además coincide con que tenemos un partido del derbi que es importante. Vale, pues bien, hay muchas formas, pero joder, decir expresamente que has buscado la tarjeta para estar más descansado para el derbi, no sé, me parece un poco prescindible. Pero bueno, oye. No sé, al final esto es competición, el fútbol y es, oye, les ha tocado esta vez, pero si esto es más largo, que tocará al revés, pues
otra vez. Pero cuando toca a otro, nunca nos ponemos en esa piel y, entre comillas, podemos valorar la unión para eso. Ahora, solamente cuando nos toca a nosotros. Y cada uno mira lo suyo.
Bueno, a mí me parece ridículo, lo vengo diciendo todo el tiempo, a mí me parece que si el partido fuese...
Parece una demostración de debilidad, asumir tu debilidad y tu, no sé,
bueno,
que eres inferior al rival y que empiezas a excusarte antes de que te pasen cosas.
Una semana de concentración máxima, sin una distorsión de copa, sin nada, porque me parece que ese es el tema, o sea, la distorsión. Joder, si fuese un partido que tienes que jugar, yo qué sé, es que ya te voy a poner ni siquiera primera división, que tienes que jugar en Riazor. En el Ciudad de Valencia, no sé, partidos así un poquito más de enjundia que te pueden mojar la oreja. Dices, bueno, oye, joder, cuidado. Bueno, pero en este caso, vamos a ver. Es que es como si, joder, tienes que jugar, no sé, contra quién, contra un tercera federación de aquí de Santurchi, que ha descendido de división de honor.
Pero el Santurchi no en su campo, sino en un campo
grande. En un campo
grande.
En la Cesarre,
por ejemplo, claro.
Joder, hombre, por favor. A ver, digo yo, no sé.
De todas formas, estamos hablando demasiado de ese partido, ¿no?
Porque
me gusta más el otro, el siguiente.
Tiempo. ¿Cuál te gusta? ¿El de la Real?
Atlético.
El del Athletic Real Sociedad. Oye, y el Athletic Real Sociedad, ¿cómo lo visualizas? Porque claro, como hablábamos de ese 3-0 en Anoeta, yo creo que no se va a parecer en nada a ese partido de la temporada pasada, que yo creo que tuvo demasiado castigo, y esperemos que se parezca a los de San Mamés, que vienen siendo victoria rojiblanca en los últimos años.
Hombre, lo he dicho antes, yo creo que el Atleti tiene ganas, tiene esa rabia de estos resultados que no están cuadrando como querían y en casa volver otra vez a retomar la senda de la victoria, pero con la versión que nos gusta verle, con esa intensidad y con esa agresividad de querer ir a por los partidos ante un rival que al final es un derbi, todo lo que tú quieras, pero que estamos jugando en casa y tenemos que llevarnos otra iniciativa, ser capaces de sentirnos fuertes. Y en ese aspecto yo creo que el equipo tiene que estar convencido y yo creo que un poco la preparación va por ahí, ¿no? El ver que el equipo contrario, pues al final, que si tiene partido, que si estoy aquí, que si digo para aquí, que digo para allá. Lo importante es cada uno y el equipo, en este caso el Atleti, tiene que dar su mejor versión y el San Mamés creo que no nos podemos quejar en ese aspecto.
¿Por qué no se juega igual en los derbis? ¿Por qué es tan difícil jugar igual? Bueno, para que lo... También, si realmente es por el ambiente y por todo lo que rodea, pues para ser conscientes también de que a veces no siempre deportivamente el equipo puede dar lo que tiene dentro, porque también mentalmente hay una afección, evidentemente.
Y luego se conocen también mucho los mismos jugadores se conocen tanto que el conseguir pues ahora sorprender...
Ahora conoces a cualquiera.
No, no es lo mismo. Que ya has convivido con muchos, les conoces de que viven enfrente. Hay muchas situaciones muy personales en el que a veces es que es complicado sorprender a ese jugador o en esa jugada, porque le tengo tan visto desde crío, porque claro, al final aquí juegas en cadetes, juegas contra el de enfrente, el juvenil contra el de enfrente. O sea, al final son situaciones muy claras. Entonces, no es lo mismo el que te enfrentes a un jugador que te toca ese día y lo analizo, y lógicamente mi obligación es conocerle, a que te encuentres con el que ha jugado toda la vida, porque encima yo soy lateral izquierdo y te toca el del interior derecho desde cadete o desde situaciones parecidas. Entonces,
si,
al final,
si siempre le has ganado, ni tan mal, ¿no?
Al final te haces amigo.
Lo malo es si siempre te ha regateado y dices tú, bueno, joder, ya viene este otra vez que me la va a liar.
Había todo, no, pero quiero decir que al final el derbi, al final lo que se expone el equipo a nivel social durante toda la semana anterior, yo creo también el hecho de que cueste más que las cosas carburen en el partido puede ser un poco esa el encontrarte con gente que conoces tanto, que ellos te conocen, que cuesta mucho.
Claro, yo creo que también que los jugadores no son ajenos a todo lo que rodea estos partidos, en la calle, en la prensa, en todo, ¿no? No son ajenos y también lo viven y saben, pues que los aficionados, ya el partido lo vives la semana de otra manera, a todos los niveles. Entonces ellos no son ajenos, saben que son partidos especiales y que se les da más valor, aunque luego pues valgan lo mismo, al final son tres puntos y lo que decimos siempre, pero ellos son conscientes de que son partidos especiales para todo el mundo y que, hombre, salir el domingo San Mamés habiendo ganado al rival, al vecino, pues siempre te da ese plus. Yo, a mí la tranquilidad que me da es que el Atleti en los partidos así que ha tenido semanas para prepararlo, en los parones, cuando tiene tiempo para preparar los partidos y inician descansados, está siendo muy fiable. Y seguro que, lo que decía Jonander, más que estudiar, porque se conocen mucho y siempre, a ver, tanto Imanol como Ernesto seguro que habrán preparado algo para intentar sorprender, pero es muy complicado porque te conoces mucho, ¿no? Puedes sorprender igual en lo que el contrario está esperando que hagas y meter alguna variante que le pueda sorprender de inicio, pero es difícil. Pero bueno, yo sí tengo confianza que el Atleti, la verdad es que cuando tiene tiempo para preparar estos partidos, está siendo fiable.
¿Va a jugar con 4 o con 5 atrás la Real? Yo es la preocupación que tengo. Otra no.
¿Con 5, tú crees?
Hombre, con 3 centrales y 2 laterales.
Pero eso sería muy... Bueno, a ver, sería adaptarse
y
totalmente
todos atrás. Claro, hombre, evidentemente. O sea, también el Atleti, joder, sufrió como perros, sí, en Valladolid, por ejemplo. Ese es el último partido.
Y puestos a correr. Y luego tirar la contra lo que
luego, no sé, yo no le veo cambiando pille tanto a la Real, como para
jugar algún partido y así, ¿no?
Pero tienes que tenerlo muy interiorizado para que eso funcione, ¿no?
Sí, pero yo estoy con Rafa, que esas dudas, lo mismo que dice Ivonne, al final los cambios, sorprender un poco, yo creo que puede darse el caso de que varíe, porque bueno, hemos visto que al Atleti se le atasca un poco esa forma de defender, esa forma de trabajar con 5. Y hombre, pues también lo habrán visto, ¿no? Está claro que siempre hemos hablado de que el Atleti debería de dar una vuelta a esa situación, de mejorar a lo largo de estos años. Yo creo que ha ido poco a poco mejorando, pero sí que en momentos puntuales pues a veces atasca. Al final es un tema de acierto también en el área, porque cuando también metes 5 atrás, muchas veces también son situaciones que si aciertas en el área, al final le desbloqueas totalmente, ¿no?
¿Os preocupa eso? Porque sí que es cierto que el Atlético ha demostrado claramente cuál es su talón de Aquiles. Y la kriptonita del equipo contrario ya sabe cuál es. Ya sabe qué kriptonita tiene que usar para desactivar la potencia y el poder que tiene, sí, el Atlético.
Pero es la segunda, luego está la segunda parte. De que yo puedo un poco contrarrestar al equipo contrario, pero para combatir tendrás que trabajar de una manera. Y a veces esa forma de trabajar con 5 atrás a veces te dan pocas posibilidades de ir arriba.
Si te conformas con el 0-0,
no creo que aquí en un partido tan largo, en un partido con, yo creo también cada uno tiene sus armas y su herramienta y su plan de partido para ganarlo. No creo que la nadie,
para tener 2, si vienen los equipos a San Mamés con la idea clara de dónde y cómo, más que dónde, cómo.
A ver.
¿Cómo se le hace daño al Athletic?
Lo que sí está claro
y
es
a tener
que
dos.
Lo que todo el mundo sabe o sabemos es cómo el Athletic te hace daño. Eso lo sabemos todos. Y cuanto más espacio tengan para correr los Williams, cuanto más espacio haya a la espalda de la defensa, será peor para el que venga, ¿no? Esto lo estamos viendo un día sí y otro también. El Betis, que jugó con la defensa muy adelantada y tal, pues bueno, pues porque Sánchez no tuvo el día, pero vamos, pudo ser aquello un chorreo monumental. No me imagino yo a la Real jugando con una defensa casi en el centro del campo, al estilo del Barça, como le jugó al Barça el otro día, no me lo imagino, o sea.
Pero tampoco yo me imagino a la Real jugando metido los 10 en bloque bajo y defendiendo centros laterales todo el rato y no sé. No me lo imagino, menos con el 11 que, hombre, que ha propuesto que, o que se está hablando, pero
habrá salidas de
no sé, aparte yo creo que tampoco tenemos que obsesionarnos mucho con eso. Por lo menos yo he visto, han sido momentos puntuales. En Mallorca se da la situación de que se quedan con uno menos y por eso se meten muy atrás. Hoy en día yo creo que no es tan fácil ver a los equipos contrarios que renuncien o sea, que vengan y digan, va, me conformo con un punto, me voy a meter atrás todo el partido, a ver si, porque eso normalmente, un porcentaje muy alto de veces que haces eso, palmas. O sea, yo, no sé, que alguno lo pueda hacer y que, pues sí, pero yo no le veo a la Real, por ejemplo, haciendo eso, no creo que el Betis lo hiciera, no creo que el Español lo hiciera. No sé, Mallorca y Valladolid es que fueron situaciones un poco puntuales, pero no lo veo,
¿eh? No lo veo puntuales. El Valladolid de puntual no tuvo nada. Jugaron a estar encerrados en el área y a pegarle a Morito balones largos.
Se está dando más fuera de casa que en casa. Eso sí que es cierto, que se está dando más fuera de casa que en San Mamés.
Yo te hago la valoración de que mira, pueden empezar así y dependiendo de cómo vaya el partido, muevan ficha después.
Sí, pero bueno, no también,
eso no quiere decir que estés metido todo el rato en el área y que renuncies a
también hemos visto
al
Atleti en partidos tener la suficiente paciencia. Correcto. y seguir sí, vimos contra el AZ, por ejemplo.
Los de arriba son jugadores muy rápidos.
Mira,
el
AZ fue un equipo que vino aquí, fue el ejemplo del equipo holandés, que vino aquí, cambió su forma de hacer las cosas totalmente. Jugó directo, jugó con muchos balones largos, cambió, y el Atleti tuvo la suficiente paciencia para seguir con pico pala, y al final consiguió el objetivo, avanzado el partido. Pues bueno, pues, en la medida que el equipo contrario tenga esa idea de meterse atrás y a ver cómo va el partido y luego tal, el Atleti también tendrá que buscar sus formas y sus variantes para... Pues mira, por ejemplo, contra el Español abre el marcador en un balón parado, ¿no? Pues que muchas veces es eso, ¿no? Abrir la lata, el meter el primer gol y ahí, a partir de ahí ya se te abre.
Ya te salta por los aires todo lo que has preparado. O sea, si te meten con el minuto 5 o a balón parado, como sea, o en un desajuste o en una... Joder, o por la realidad que tienen los
jugadores. Yo me refiero a Atleti, que en esos partidos en los que ha hablado Alberto... a mí me preocuparía que el Atleti no haya encontrado situaciones, que no haya tenido ocasiones. Dale, el Atleti en esa situación 5 o 6 ocasiones claras, que ha habido una falta de acierto en esas situaciones determinadas, pero que a mí me preocuparía que eso, que de repente se funda el equipo, no llegues, no generes nada, no tengas ninguna ocasión o tal. Pero es que no sé, yo en esos partidos he visto que, hombre, que no llegas tantas veces, por ejemplo, como el primer tiempo del Betis, pues vale, pero evidentemente el Atleti ha hecho sus situaciones de gol para poder haber ganado perfectamente.
Bueno, valorando un poco cómo está la situación, que si el partido de que juega hoy, el tema de, pues bueno, al final pueden optar por un poco valorar a ver cómo va el partido desde inicio, trabajar un poco con esa seguridad defensiva para intentar que el partido sea largo, si son capaces de mantenerlo, aguantarlo. Y dependiendo cómo vaya el partido, tomar decisiones de riesgo o no riesgo. Es lo único que digo, que puede ser un planteamiento. Pues no estoy diciendo que
realmente, si al Atleti le das la posibilidad de jugar de que corran y de que es que te llevan por delante.
Sí, pero también es cierto, o sea, Rafa, que, no que el equipo contrario, o sea, si la Real en este caso viene y cambia mucho su forma de juego, su modelo de juego, cambia muchas cosas y hace muchas cosas diferentes, ya estás ganando algo. Sí. Joder, cuando un equipo cambia Para un partido.
No puede tener los mismos automatismos.
Evidentemente. Una cosa es que le des matices a tu modelo de juego y a tu forma de jugar y digas, oye, mira, hay que contrarrestar a Nico porque todos sabemos que las ayudas diciendo, a Nico. Pero son matices. Meter a 5 atrás, por ejemplo, a mí me parece cambio sustancial. Me parece meter 3 centrales la Real, me parece un cambio sustancial.
Hay que buscar un poco el equilibrio cuando cambias algo para mejorar tú, a cuando cambias tanto que lo empeoras. Entonces ahí es donde está un poco Ivón diciendo, que al final tienes que trabajar un poco con tus virtudes, aunque haya matices, aunque haya ajustes, pero siempre y cuando tú tengas esa posibilidad de poder combatir un partido y trabajar contra un rival de este nivel. Porque si al final yo hago tantos cambios que al final pierdo la identidad y no soy capaz de hacer ningún tipo de jugada porque estamos totalmente fuera de onda.
Yo veo más un cambio importante en el modelo de juego cuando tienes una mala racha, llevas partidos sin ganar, los resultados no te acompañan, estás viendo que el equipo se te está cayendo, no eres capaz de...
Y cambias de jugadores levantar, incluso.
Y cambias, tienes que cambiar cosas. Dices, bueno, cambio jugadores, cambio la defensa de 4 a 5... Puede realizar cambios, pero para un partido determinado, porque el equipo contrario tenga unas características, le puedes dar matices al equipo.
De hecho, está mejorando ahora la Real Sociedad. Está igual en el mejor momento de la temporada. Cogemos el.
Al final, el equipo. Los puntos, las victorias. Sí. Es que todo. Si haces un análisis, igual dices, pues bueno, yo no me quedo. No estoy tan mal. El Athletic, por lo que ha visto, por todo lo que ves en el campo, dices, no. Ya mírame este el equipo que yo con este haya puesto. ¿Me entiendes? Pero claro, si ves los resultados, dices, bueno, pues al revés.
Si le da la tronada a Imanol de plantarse atrás y decir, mira, voy a esperar a que tengan una a los de arriba, mandar el balón largo, que tengan una o dos, y si marcan una, nos vamos 0-1 y nos hacemos la foto con el alcalde. Si tuvieses que asesorar a Valverde dentro de las diferentes opiniones que seguro que escucha para luego tomar la decisión, ¿cómo salvaríais? ¿Qué haríais para salvar esa defensa de 5, ese cerrazón que hizo el Valladolid, que hizo el Mallorca y que parece que por ahora pues no está encontrando la fórmula el equipo rojiblanco?
Yo creo más que lo que tienes es mucha paciencia.
O sea, seguir, aunque no salga.
Intentarlo. Hay que intentar que circule mucho el balón, que sea capaz de llevar de un sitio a otro para intentar conseguir ese uno contra un momento dado. Y si no, empezar a filtrar por dentro. Si es que al final, para eso necesitas tener jugadores un poco con más calidad, con más posesión en tres cuartos, en el que puedan filtrar esos balones, porque no solamente es una línea 5, es una línea 5 muy lineal, en el que no hay. Muchas veces superas con un pase, puedes superar a 5, ¿me entiendes? Y esas situaciones de último pase por dentro es lo que hace que luego en un momento dado, si se cierran, tienes fuera. Y trabajar un poco los centros también a pierna cambiada, que es otra de las opciones. Pero para eso necesitas también tener referencias a jugadores.
Un tío por lo menos. Yo creo que sobre todo de cabeza, ¿no? Para los centros.
Sobre todo hemos visto que cuando ha pasado esas cosas de que al final íbamos contra el equipo contrario y se nos acaba el tiempo, el trabajar con perfiles como Ander Herrera, jugadores con más capacidad de balón, de generar, de tener calidad, de tener esa asociación rápida en zonas altas. Yo creo que sean esos perfiles los que, en caso de que se atasque, deberían de salir.
Oscar, el tiro, aunque haya mucha gente delante también para el rebote, porque claro, no solo es la línea de 5, si te plantan una de 4 delante, lo de filtrar pases, joder, se complica bastante.
Tienes que tener eso, diferentes alternativas. Yo coincido con lo de la paciencia, que hemos dicho antes. Y luego también, no olvidarte de las vigilancias defensivas, porque cuando vuelcas el campo y estás jugando mucho rato en campo contrario y atacando mucho, la tendencia es a ir acumulando cada vez más jugadores, cuestan más las vueltas, y la Real con Takekubo, con Oyarzabal, si entra también Barrene,
Becker,
son jugadores muy rápidos y que a la contra te pueden hacer daño. Entonces es importante no despistar también las vigilancias defensivas, que cuando pierdes el balón, al finalizar jugadas para que no tengan opciones de montar contras rápidas. Y bueno, el Atleti es normalmente los centrales los que juegan.
Tú imagínate, pues, bien y... que estás jugando con 5 atrás, con un 5-4-1, por ejemplo. Viendo los laterales que tiene el Atleti, que encima con esa capacidad que tiene subir, al final van a acumular ellos mucho más, porque van a tener obligación de bajar, ¿eh? O sea, es un poco lo que al final se pone a atascar incluso ellos, no solamente nosotros. Lógicamente, el Atleti en cuanto a vigilancias, creo que es uno de los mejores equipos, porque trabaja siempre en zonas muy altas con los defensas. Y la verdad que la mayoría de los duelos los centrales suelen ser ganadores, o sea, que es una de las situaciones en las que están totalmente trabajados.
Lo que pasa es que Tacke,
que está claro que luego
son jugadores muy rápidos
y que puedes tener una situación de despiste, una situación de despeje que va a donde sea, eso todo claro. Pero yo creo que la Real, yo creo que va a estar más preocupado realmente en la forma de juego del Atlético.
Y seguramente, pues, De Marcos, si se da esa situación, De Marcos cogerá mucha altura, cada vez irá más, y Iñaki, pues, seguramente se meterá, se juntará con Guru si juega y hará ese doble delantero. Por eso digo que muchas veces cuando te vuelcas tanto, luego hay que tener cuidado para finalizar jugadas, hacer las faltas, estas tácticas que decimos, de no dejarles a ellos situaciones de que puedan salir y que haya unos contra unos. Ya digo, a mí me da un poquito miedo esas situaciones de Kubo, de Becker, de Barren, el que juega, e incluso ya
controlar las tarjetas amarillas también, porque en las contras a veces te juegas muchas tarjetas amarillas o entradas como la de Prados del otro día, rozando ahí la naranja.
Y luego también hay que ver muy pronto a ver si los centrales tienen orden de saltar a banda a las ayudas o no, porque es otra de las cosas que hay que estar pendientes. Si al final sueltan a uno de los centrales para ir a banda, pues hay que cambiar un poco cosas y hay que trabajar un poco todavía más, ¿no? Yo creo que está claro que a Nico va a haber ayuda, si no es del central, va a ser del pivote seguro, pero...
Y luego ya veremos el inicio de juego, que eso sí que, ese matiz sí que Imanol ha dado varias veces en San Mamés, del golpeo de Remiro, si opta por golpeos más largos o aguanta el balón como suele aguantar Remiro para buscar los pases dentro a Bryce o a Zubimendi, entonces ya veremos. Eso sí que son los matices que se le pueden dar al juego, ¿no? Que Imanol seguro que esta semana está entrenando esa salida de balón, decir, oye, pues esto vamos a hacer más esto, más lo otro, esos matices sí los veo.
No lo ves esa salida de balón más a media distancia.
Sí, por eso.
La media distancia puede ser peligrosa. Porque
seguramente, sobre todo al principio de partido, tenga miedo de que el Atlético pueda robar, y ya sabemos que el Atlético cuando te roba en esos inicios, luego es muy peligroso, ¿no? Por eso seguramente al principio de partido pues optará más por jugar más largo, por recoger el equipo, tal. Pues bueno, todos esos matices son los que iremos viendo.
Eso hace que luego al final haya mucho duelo directo, mucha situación de disputa, de caídas, de un poco lo que decía antes Alberto, que son derbis que al final parece como que no se juega, no es lo mismo.
Por eso alguna vez la ha metido a Sakiz arriba, para buscar esos, aguantar esos balones, es muy corpulento, para ese balón largo de Remiro, intentar dar tiempo a que el equipo pueda salir, y todas esas cosas son las que seguro que han estado trabajando durante toda la semana.
La pena
más que cambiar el sistema de juego que hacen habitualmente.
La pena ahí enfocado al Athletic sería que efectivamente el Athletic se impregnase del ambiente derbi y no hiciese el partido que seguramente pueda hacer en San Mamés, ¿no? Con el juego, la velocidad, la combinación rápida, el que no haya fallos en los pases rápidos.
Una cosa es el tema de la intensidad y la forma de ver y de vivir el derbi desde toda la semana. Y luego en el campo tú al final lo que vas es a hacer lo que te está mandando el míster, lo que te está...
Es difícil
un poco el
que salga bonito el derbi, ¿eh? Es difícil.
Es difícil por lo que te estoy contando, porque al final, como bien dice Ivonne, al final tomo una decisión de que mi forma de juego y mi modelo de juego es sacar el balón de atrás y voy al derbi y voy a golpear un poco más largo. Ya empiezas a cambiar tu forma de juego, que hace que cuando hay disputas, cuando hay balón dividido, pues es un poco, son partidos de estos que a ver quién es el que gana la acción para tener opción de jugar. Habrá muchas situaciones de que si no la coge la Real, no la coge el Atleti, falta táctica y nos juntamos otra vez y volvemos a trabajar. Pero eso se da en muchos partidos. Cuando al final ves que un equipo empieza a tocar mucho balón y va, y al final, pues dices, ostras, pues esto te están dejando, hay veces que te pueden dejar. Mi opinión es que va a ser uno de esos derbis de pelea, de uno a uno, de duelos, de caídas, de luego a partir de ahí vemos a dónde se posiciona la defensa de la Real. Pues la Atlético ya sabemos que va a ir alto, eso lo está claro.
¿Sabes cuáles son los derbis bonitos?
No,
los que ganas. el que gana le va a parecer precioso.
Rafa, ibas diciendo esa frase desde que debutaste.
Es así, o sea, toda esta literatura de los derbis se resume en eso. El que gana se va a ir contento, aunque haya te haya pegado un meneo el otro.
Siempre, todos los partidos.
No, siempre.
Si lo está diciendo
en esto.
Lo dice siempre.
Claro, ha habido partidos.
Se gana o no se gana. Siempre al final lo resume todo en se gana o no se gana.
Ganamos todos los partidos y no vas a verlos y da igual cómo jueguen y estarías encantado de la vida.
Pues, no sé, es que me da igual.
La gente a la que no le gusta el fútbol estará encantada.
En general, estos partidos, y se han dado muchas veces, ¿no? De que has jugado de maravilla, bueno, sobre todo el Atleti en Donosti ha hecho buenos partidos, muy buenos partidos. Y hasta ha perdido 3-0, ¿eh? O sea, y dices, joder, ¿cómo te han metido 3? La temporada pasada, sin ir más lejos, fue un partido equilibrado y te ganan. ¿Y tú te crees que piensan en algo en Donosti? ¿Se han jugado mejor, peor, si tal? Derbi precioso, maravilloso.
Bueno, pero para los que lo vemos y lo tenemos que contar...
Yo creo que cuanto mejor juegues, aunque pase esa situación, yo creo que a la larga, para eso estamos compitiendo en una liga de tantos partidos.
¿Te crees
X
que la
partidos?
Gente del Atleti, remontándonos al famoso partido de la mano aquella de Aduriz, que pitaron penalti a favor del Atleti, ¿tú crees que la gente del Atleti se miró para otro lado? Ya, pues es todo el mundo feliz y contento.
No, pero en este caso, cuanto mejor sea el partido, yo creo que el Atleti, luego puede pasar cualquier cosa, pero el Atleti está más cerca de ganarlo. El partido del domingo, yo creo
el partido del Betis
estético
fue bastante bueno, ¿no? Y quién ganó.
Pero hay excepciones que confirman la regla, sí. Quizás, ¿no?
Ya.
Ya sé que no te va a convencer, porque vas a decir...
Depende del acierto.
Es que eso es.
Oye, pero que al final esto es como todo.
Al final depende.
¿A ti te gusta ir al partido, a los partidos?
El último partido de San Mamés, de Atleti Real, fue un meneo del Atleti. Un meneo. La Real estuvo al garete todo el partido. Metieron un gol al final y palmaron 2-1. El Atleti falló no sé cuántas ocasiones.
Bueno, ganó.
Joder. Pues, y la gente se quedó con que ajustado. ¿Tú te crees que fue ajustado ese partido? Pues no, no fue.
Y luego las apreciaciones de cada uno.
La lectura de Imanol fue... No, si es que hemos podido igualar, hemos estado ahí a un gol. Pero si te han perdonado la vida, chaval.
Si fuésemos a un Bronco y Copero, como dicen los de Valencia, se igualan más las cosas. Yo creo que al Athletic, a este Athletic, al menos ahora, últimamente, le viene mejor.
Que se juegue. Al Athletic siempre le viene mejor que haya ritmo, que haya intensidad,
siempre no ha sido así, pero ahora mismo sí.
No, me refiero ahora. Ahora siempre los partidos de ahora, me refiero, en la actualidad, que a este Athletic le interesa que el partido tenga intensidad, tenga ritmos muy altos, que el balón esté todo el rato en juego. No hay ninguna duda de eso. O sea, no hay duda.
Eso está claro.
En relación a que se pare el partido, uno esté en el suelo, haya parones, no sé qué.
¿Y vosotros no creéis que eso va a hacer la Real todo lo posible y hasta lo imposible porque no se juegue?
Pues es uno de los equipos que menos juego real tiene en los partidos.
Es el equipo que más faltas hace, es el que más para el juego, es el que, pues bueno, pues ellos no van a cambiar todo eso, evidentemente.
Este año también. No sé, no he mirado yo los datos.
Creo que está, no es el que, no sé si es el que más.
De menos juego efectivo, eso sí.
El año pasado era en el que más.
De juego efectivo sigue estando abajo, yo creo, ¿eh? De juego efectivo en sus partidos.
Es que solo tienen...
Interiorizado.
Es una identidad de su juego. O sea, es así, que...
Cuando se puede bien y cuando no se puede, zas. Justo para que no te pongan tarjeta amarilla ni expulsión ni fuera.
Yo siempre digo lo mismo. Los límites de los equipos lo marcan los árbitros. Sí. Y ya está. Es que al final... tanto en un equipo como en otro. O sea, al final...
Igual por eso también ellos le dan tanta importancia a quién es el árbitro.
Claro.
Y claro, es que...
Tienes que jugar con eso también, ¿eh? Claro. ¿Con quién juegas? Claro. Y sabes que puedo llegar hasta aquí, puedo llegar hasta allá.
¿Con Unai Simón o sin Unai Simón? ¿Meteríais ya? Le hemos escuchado antes en esas... declaraciones a Gol Televisión que
está
dice
verde,
que
¿no?
está bueno que está
que tiene molestias
está lo que diga Valverde que las molestias van a seguir tiempo que es algo normal y que ya está a lo que diga Valverde.
Jugar sin molestias creo que no juega nadie, ¿eh?
Como el banquillo es innumerable, pues puede ir al banquillo, ¿no?
Hombre.
Pero tres porteros,
si va sería para ser, entiendo, el segundo portero, porque no van a jugar de inicio. Digo yo.
A ver. No sé. Ojalá no le pase nada a Julen.
Ahí sí que no. Yo no puedo opinar porque no sé cómo está
en
su situación, lo que él ha hablado, un poco también Entiendo que tendrá un poco ya la hoja de ruta marcada de cuándo es conveniente, cuándo puede empezar, cuándo puede tener esos... Y yo no sé, está claro que nos gustaría verle cuanto antes para ver que ya está recuperado. Pero bueno, yo creo que ahora mismo lo más importante es eso.
Sí, las sensaciones que vaya teniendo él. Y
que recupere 100% o lo antes posible. Que esas sensaciones de molestias las note normales, no sé cómo decirte, porque al final...
Yo entiendo que las notaría normales, porque sí, el alta médica y lo ha dado como una circunstancia más de, bueno, me han dicho que esto es así, pues ya está, yo tiro. Si además jugó con molestias toda la temporada pasada prácticamente.
Te tienes que habituar un poco a ciertas cosas, a ciertas molestias, que cada uno tiene su cuerpo como lo tiene.
Yo entiendo que más que las molestias, que como dice John Anderson, eso es lo normal, que todos los jugadores tienen molestias. Es más, eso, la sensación de recuperar, estar en el campo, todas esas sensaciones que tienes en el campo de colocación, de confianza mentalmente, de no pensar en que te puede doler o no te puede doler si la pones la mano de tal o cual, poner ya el piloto automático, ¿no? Y eso, pues seguramente, no sé, pues tendrá que hacerlo a través de algún partido de, quizá de menos exigencia o lógicamente los entrenamientos lo estará ya haciendo, pero bueno, pues tiene que ir dando esos pasos, pues primero entrar en convocatoria, luego poco a poco pues disputar minutos. Bueno,
y muchas veces también es
un proceso normal.
Todo el tema de entrada de jugadores, como hemos dicho, también el puesto de portero también viene un poco en base a que a ver si hay hueco, ¿no? Y en estos momentos también Julen está dando un nivel muy alto, en mi opinión, y eso hace también que esa recuperación no provoque prisas ni nada de nada, y yo creo que también estamos en una fase en la que tenemos una temporada muy bonita, que quedan muchas cosas todavía, y yo entiendo que, por eso digo, esa hoja de ruta se va un poco con prudencia, además de que, bueno, él ya se estará viendo en los entrenamientos.
Dentro de las declaraciones estas que son a nivel internacional o nacional, que dan cierto bombo también, está la que hemos visto antes de Nico Williams, que ha dado una entrevista, en este caso a FIFA, y bueno, pues donde habla sobre esa posibilidad de marcar más goles, ¿no? Que también es importante, que lo está trabajando, que dice que también se lo está diciendo su hermano. Habla de eso que ya hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? Que Joseba Echeverría le puso incluso a tirar los penaltis para que tuviese esa relación con el gol, y además que, bueno, lo intenta trabajar día a día porque creo, dice, que puedo dar un salto increíble en mi carrera, ¿eh? O sea que tiene esa expectativa de tener más relación con el gol, pero... dentro de estas declaraciones, con respecto a lo que, bueno, también habla de la relación con la Copa del Mundo, como hemos dicho, del Mundial, de cuando era chiqui, cómo vivió el Mundial de 2010 de España, ya hemos hablado antes de ello, pero bueno, en relación a esto que es actualidad del Athletic, lo hace o lo tiene en mente el intentar marcar más goles, como dice él, para, yo creo que brillándole un poco los ojos, ¿no? Para ese salto increíble que quiere en su carrera y ganar, estar, disfrutar de cosas grandes como un mundial, como dice, ojalá podamos ganar un mundial y estar ahí. Pero lo hace siendo bastante menos chupón que hace no tanto tiempo, porque da muchísimo balón, no se las juega tanto, bien es cierto que a veces le entran dos y tiene que... Pero me parece que está adquiriendo una madurez en ese sentido, tanto con España como con el Athletic, que a mí sí me parece llamativa. De hecho, hay veces que incluso echo de menos que lo intente más. O sea, cuando antes lo intentaba más y las perdía mucho, y igual había algún compañero cerca, donde hace, ahora realmente si ve una posibilidad cerca, la da más, o por lo menos es mi sensación.
Yo estoy de acuerdo en que han mejorado a la hora de la toma de decisión. Y eso, pues claro, se coge con el ritmo de partidos, jugando minutos y con, bueno, pues también con correcciones, evidentemente. Pero sí es cierto, pues que es difícil la toma de decisión, cuándo tiene que encarar uno contra uno, cuándo tiene que sacar centro al área, cuándo tiene que ayudarse con los compañeros a hacer una pared en vez de buscar un regate. Todo ese tipo de situaciones, y en eso sí que creo que la toma de decisión es mejor, percibir cuando le están haciendo la ayuda a su lateral y tiene más complicado el buscar esas situaciones de uno contra uno, demás, ¿no? Sí que es cierto que de dentro de esa mejora, pues el tema del gol es un área de mejora que tiene. Es un chaval que tiene buenísimo disparo con las dos piernas, tiene desborde, tiene... Y esa situación con el gol, pues es un área de mejora. Eso, y sacar partido a esas situaciones de último pase, cuando ya ha desbordado y entra en el área y buscas el último pase al jugador que esté mejor para definir, pues a veces es difícil sacar a todo lo que él provoca con su juego y su rapidez, sacarle el máximo rendimiento de cara a gol, ¿no? Y hombre, eso es un área de mejora que evidentemente, como dice él, eso te da en si eres un 8.5, pues te da un salto, ¿no? En tu calidad como jugador. Pero yo sí creo que en la toma de decisión ha mejorado en eso, en percibir lo que has dicho tú, al final, para entendernos, que ya no es tan chupón de que antes buscaba mucho más en situaciones de me la juego yo, y ahora sí que es capaz de percibir cuándo realmente se la puede jugar para sacar partido o cuándo tiene que ayudarse con los compañeros o buscar otro tipo de situaciones.
Yo creo que hay otro dato más, de que antes Nico era un poco sorpresa, era un jugador que no conocía y al final muchas veces tenía que trabajar uno contra uno, ¿no? Y ahora ya es que empiezan a venir dos, incluso tres ayudas, entonces él ya ha valorado que esa opción es más difícil de tener que ir, porque yo contra uno me puedo ir todos los días, o sea, yo voy a por ti todas las veces, e incluso el entrenador le provocaría, como haya uno, vas a por él, porque tú tienes un porcentaje muy alto de poder superar, y a partir de ahí con superioridad puedes tener muchas opciones de tiro, de último pase, pero es que ahora te vienen dos y tres ayudas. Entonces yo creo que lo que está haciendo más, trabajando el tema, como bien decía, le habrán dicho, en estas situaciones saca balón de ahí porque ya estamos fijando a tres en zona y a partir de ahí puede haber gente que esté mejor posicionado, siempre hay un poco de desequilibrio por parte de la defensa contraria y yo creo que también es otra fase más que está dando. Yo, añadido a esto, el tema de la obsesión con el gol nunca me ha parecido que sea buena. Bueno, el tema que lo tenga ya como... Es que yo con esto daría... Es que a mí ese tipo de cosas no me gustan porque igual su función no debería ser tanto eso, sino la de intentar trabajar esa zona de salida en banda, de ser capaz de dar el último pase, de facilitar a los compañeros el gol. Yo creo que le veo más ese perfil, aunque lógicamente cuando tenga la opción del gol, el intentar ser protagonista... pero la obsesión...
Sí, por no eso lo decía yo, por eso en positivo, que teniendo... Cómo lo tiene tan presente y tan en mente que luego en el campo no se ve tanto eso, o sea que igual se veía más antes que ahora, o sea que ahora teniendo ese run él de joder, tendría que marcar más goles, tengo la capacidad de hacerlo y tal, pero luego no tira cuando no debe o no muchas veces se la juega cuando no debe, aparentemente.
Es mi opinión, sí. Al final ahora ya no tiene esas ventajas tan fáciles o esas situaciones de aclarados tan claros.
Igual tendría que también buscar un poco, tener un pelín de gurucetismo, o sea, de llegar al área de otra manera para el toque final, porque claro, al final... Cuando él está en banda y juega el balón a frontal del área porque tiene a tres, al final se le mata mucho la jugada. La jugada o la hace él y la termina él o va con una pared a alguien y él está dentro del área, o aparecerle es más complicado en el área.
Si apareciese, no es un rematador de cabeza, claro, no es un rematador, claro. Pero si tienes
esa posibilidad de aparecer un poquito,
sus características son diferentes. Es un jugador explosivo, no es un jugador de no participar y aparecer de repente en el área.
Pues su hermano, por ejemplo, sobre todo ahora que ha mejorado esos controles en el área, aparece y bueno, si hiciese un poquito de esas apariciones de su hermano.
Sí, pero Nico
se ha ido al medio, ha quedado desvirtuado. O sea,
Nico tiene más capacidad de desborde, de regate, digamos. Iñaki sí desborda, pero desborda muchas veces en velocidad. Balón largo al espacio y él desborda, ¿no? Por velocidad, sí. No porque tenga habilidad para regatear a especialmente a los contrarios, ¿no? Y Nico, en cambio, sí arranca, te para, te vuelve a arrancar, es desde estático te puede, son un poco diferentes en cuanto a eso. Yo también creo que hay que destacar de Nico que ha mejorado mucho en cuanto a ayuda defensiva. Con el lateral, y antes quizá le costaba más al principio participar y ahora yo le veo trabajando muy bien, cuando el juego, el ataque del equipo contrario está por banda contraria, viene dentro a ayudar defensivamente, cuando es por su banda le ayuda a Yuri o a Dama, al que esté, y en ese sentido creo que también lo ha trabajado. Y que y al final hay que tener en cuenta que los jugadores del Atleti de la que juegan en banda hacen muchos esfuerzos, tanto defensivos como luego de ir al espacio y físicamente son posiciones exigentes y que lo hacen bien.
Yo en la situación de Nico le daría mucho más importancia a lo que ha hecho Ivón, a nivel de mejora de un jugador, esa función de más completo, ser jugador de que ataca, pero también defiende, que sepa manejarse un poco en esas situaciones, que realmente el que diga, no, es que me tengo que meter 10 goles más, o sea, eso te da, porque al final el gol es lo que da, pero a nivel de jugador, yo creo que al final ser mucho más fiable, tanto en ofensivo como en defensivo, yo creo que le da mucho más valor, en mi opinión.
Rafa, ¿alguna aportación?
No, es que el año pasado se salió de la tabla dando goles a sus compañeros. Yo creo que es un valor incalculable. O sea, yo esto de que está bien, que tenga, es evidente que es un área de mejora, ¿no? El que,
eso cuenta.
El que pueda meter goles.
Si fuese baloncesto, valora.
Es bueno que él quiera mejorar, sí, y que lo vea como un área de mejora.
Que igual lo que ahora mismo es bueno es en eso. Y ya,
de hecho, lo que yo no le vería es diciendo lo que acabas de decir tú, diciendo, ah, ya les di el año pasado un montón de esta misma.
Ahora voy a meter yo.
¿Qué queréis? ¿Qué más queréis?
No, claro, meta.
No digo que esto se transforme en negativo, en que diga, joder, pues ahora voy a meterla yo, porque ya está bien de darle goles
pero
a los otros.
Que no puede ser, es una obsesión, como ha dicho yo.
Claro.
Si se lleva bien, ¿no? Como un punto de mejora, pero sabiendo que si tú, a pesar de tener ese punto de mejora en tu cabeza, si ves que tu opción de tiro es peor que el que está entrando por la derecha y se la das al que está entrando por la derecha,
en eso también está mejorando.
Ningún problema.
Yo creo que al final tiene un muy buen regate hacia adentro y un muy buen golpeo con derecha por dentro. Pues lo puede seguir intentando en situaciones concretas. Pero que yo creo que al final la virtud que tiene es la de dar el último pase, como bien decía Rafa, y porque al final desborda. Porque tiene esa rapidez gestual, incluso de ser capaz de la nada de coger una velocidad que no lo para nadie. Y ese último pase yo creo que es donde tiene que definirse. Yo creo que el que valore a Nico como un perfil de goleador, pues hombre, ojalá sea así, pero de momento creo que si le toque definir, le defino más por otros valores.
Mira, declaraciones que ha hecho a Dazón también, Álvaro Yalo, que no sé si tendrá su oportunidad o no en el partido.
No conozco ningún jugador que haya llegado quitando. No conozco ningún jugador que haya llegado quitando, bueno, Cristiano Ronaldo, que llegue y tenga un impacto brutal, o Bellingham. Así que los demás, lo único que, bueno, me resta ahora pues es trabajar, estar tranquilo y aprender de mis compañeros y del entrenador. Yo creo que al fin y al cabo, pues si una persona está todo el rato ahí pensando por qué no me sale, pues al fin y al cabo no lo disfrutas, ¿no? Tienes que estar tranquilo, con la cabeza limpia, saber que es un proceso y, bueno, cada cosa tiene su tiempo y yo sé que tarde o temprano, cuando esté bien, pues se sabrá.
Está bien que lo piense, porque sí que es cierto que al final, ya incluso en televisiones a nivel nacional, la pregunta es que no está rindiendo, ¿no? Entonces, bueno, queda ahí un poco.
Está en el ambiente.
Ojalá tenga la fuerza necesaria para darle la vuelta a la situación, para que el ambiente o la situación en el ambiente no le fastidie y para que encuentre su mejor versión, sin duda.
Pero más allá de que es evidente que no está teniendo un impacto inmediato, porque yo es muy complicado, o sea, yo insisto que ya como lo vemos todos los días, pero hacer y jugar como juega el Atleti es muy complicado para cualquier jugador, aunque sea un jugador reconocido con experiencia internacional en grandes competiciones, etcétera, bueno, y le está costando evidentemente, pero bueno, vamos a darle paciencia y que vaya cogiéndole el aire a la liga y al equipo.
Lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, es que es así, y yo me quedo, mira, es que le oí a Chema Camaño decirlo y estoy totalmente de acuerdo. Subirte al tren del Atlético ahora, hoy en día, es complicadísimo, porque tiene tal nivel de automatismos el equipo trabajados, que el que viene de fuera pues le cuesta mucho. Y los casos de Gorosabel y
se ha sumado Jaureguizar, que tampoco...
Bien, pero son chavales que vienen de Lezama, que ya anteriormente han entrenado con el equipo, han entrenado con Ernesto, me refiero a que cuando tú jugadores, y aparte son chavales que vienen de la cantera y que echan la puerta abajo, pero no tienen esa responsabilidad o esa,
que es dentro de la propia casa.
Eso,
por decirlo,
han pasado jugadores como Gorosabel y Yaló, que vienen de otros equipos, de hacer las cosas de otra manera, de trabajar de otra manera, y de repente se tienen que subir a este tren, pues es normal
que tienen la lupa encima,
se les pone la lupa, el foco encima, pues tienen que pasar por ese proceso. Y yo insisto, lo he dicho ya alguna vez aquí, que yo confío totalmente que tanto Yaló como Gorosabel van a ser jugadores buenos para el Atleti, tanto en el medio como en el largo plazo, pero hay que tener cierta paciencia.
Y yo creo que también es que está teniendo una competencia brutal con jugadores de un nivel muy alto ahora, y también eso cuesta, porque también cuantos más minutos, mejor puedes valorar y mejor puedes adaptarte, y está costando entrar, porque el rendimiento de los jugadores ofensivos del Atleti en estos momentos es muy alto, muy alto. Pero sí que también, del mismo modo que entiendo la situación y del mismo modo que hay que darle esa pausa y ese momento de paciencia, también me gustaría poco a poco que vaya dando también cosas y que le vayamos viendo cada vez más.
Y Jonander, tú sabes que a nivel mental, sí, es un chaval que viene del Raga, de jugar en Champions, tal, de ser en el equipo un jugador muy importante, viene aquí y por lo que sea, pues no te salen las cosas, y mentalmente pues empiezas a pensar, joder, y la gente, no estoy dando el nivel que se esperaba de mí, ¿qué me pasa? Y qué no sé qué, y empiezas a dar vueltas a la cabeza, y eso tiene un proceso, y es que es complicado, o sea, es tan fácil, la gente se cree que
también va un poco en la personalidad de cada jugador, que hay algunos que tienen mucha más fortaleza que otros, mucho más que les da un poco más igual, hay otros que pues se sienten responsabilizados de esta situación. Al final el trabajo que hacía en Braga, al final pues quizás no lo está pudiendo hacer por todo eso, insisto, condiciones tiene, capacidad tiene. Yo creo que el hecho de, vuelvo a insistir, de que tiene unos rivales, una competencia muy alta en el Atleti, le está impidiendo quizás poder equivocarse más para poder mejorar, ¿no?
Y nos dice por aquí también un oyente que hablamos mucho de los Williams siempre, de Sancet y Berenguer, que aparentemente va a poder elegir entre ellos, si es que quiere elegirlos para la media punta, Ernesto Valverde, pero que el faro del equipo es Ruiz de Galarreta. Dice que le falta igual alguna décima de velocidad más en esta temporada.
No, ¿con respecto a quién?
Con respecto a él mismo, entiendo.
Ya, pero la claro, temporada es que pasada. Si le pones conmigo, ya
yo no lo veo.
Si le pones conmigo, mira, ya verás qué rápido es.
Pero no, lo pongo encima de la mesa, por si realmente vosotros, ya que he visto el mensaje, si lo habéis notado realmente. Yo no lo he notado especialmente.
Hay jugadores que juegan con velocidad física, otros con velocidad de aquí arriba, y el que hace jugar al balón. Que hay jugadores que solamente con moverte 3 metros hace que el equipo corra mucho más que simplemente hace 100 metros.
Le veo igual que el año pasado, ¿no?
Jugador por ahora, inteligentísimo.
Yo creo que
es muy bueno.
Yo creo que hace jugar al Atleti de una manera que otros no encontramos a alguien que pueda parecerse. Y te digo que
él la rapidez la tiene porque es capaz de ver, anticiparse al juego y ver lo que va a pasar antes de que pase. Entonces no es rápido de ejecución con las piernas, digamos, pero sí es rápido de mentalmente para saber lo que tiene que, la decisión que tiene que tomar en cada momento.
Para mí,
¿no?
Es el tío más importante ahora.
Claro. Hombre, está claro que este año, al acumularse más partidos y más seguidos y tal, pues es probable que pueda estar notando un poco pues esa chispilla que te da el descanso, ¿no?
En pretemporada.
Pues sí puede ser que se le note un poco ese, pero no es tan importante como para decir
ahora,
que está dando un mal rendimiento
ahora mismo,
o que haya mucha diferencia con respecto
a
la
Si hay que elegir a alguien para que se pierda toda la temporada, Ojalá no suceda con nadie, pero no por una lesión grave ni nada por el estilo, sino simplemente porque yo qué sé, porque pues, se viaja uno porque
de
viaja
que sea uno de otro equipo,
porque viaja a Estados Unidos. Para mí en la lista el último sería Ruiz de Galarreta.
Está claro que cuando piensas en el medio campo del Atlético es Íñigo y otro, o sea, está
ya,
claro.
Yo te voy a te voy a romper el esquema. ¿Quieres que te rompa el esquema?
No tendría dudas.
Un equipo es como un circo, necesitas a todos. Necesitas payaso, trapecista, tal. Si no, no hay show.
Sí, pero...
Y en este aspecto, lo mismo. El que dinamiza... Si empezamos a valorar, en la portería, ¿quitarías show... al portero? ¿Al otro le quitarías? ¿Le quitarías suplentes. Al delantero? ¿Le
hay
quitarías...?
Suplentes. Hay suplentes. En el caso de Ruiz de Galarreta, fíjate que ahora ni siquiera Sancet es imprescindible. No, que es el perfil quizás más diferente también que tiene el Athletic.
Estamos hablando de prescindibles.
Estamos hablando de perfiles de
y tú me entiendes que quiero decir que al final Ruiz de Galarreta también ha encajado en un poco en la idea que tenía Valverde, se ha adaptado perfectamente, ha sido capaz de generar unas velocidades jugando más que corriendo que ha dado al Atleti pues otra dimensión. Y yo creo que ahí está, pero es que si no tienes al delantero, no tienes al que corre, no tienes al que te da el balón, no tienes al que la para, es muy complicado que un equipo sea capaz de ganar.
Y para cerrar la tribuna del Athletic, pues bueno, recordar ese también que lo hemos dicho al principio, pero bueno, que las cosas chulas hay que destacarlas, y ya que ha pasado la desgracia, pues bueno, luego el Athletic ha tardado en dar el paso públicamente de ayudar a Valencia, que otros pasos que habían hecho otros equipos, pero bueno, ha encontrado la fórmula de ayudar, que además... queda bien y queda pues bastante relacionada con lo que es el Athletic, y es el ayudar a 11 clubes valencianos no profesionales que han sido afectados duramente por la dana, pues con una campaña de donación de 110.000 euros en equipaciones y material deportivo, y además el abrir la posibilidad de donar desde 20 euros pues a través del Athletic Club y a través de la página web, también para luego repartir entre los atleticsales que se animen a hacerlo a través del club, entre estos equipos, entre estos 11 equipos no profesionales, pues para ayudarles en salir un poquito de ese bache en el que ha colocado a todo el mundo la dana. Así que bueno, pues yo creo que una buena iniciativa. Mira, vamos a escuchar de nuevo a Nerea Ortiz, la vicepresidenta.
El Athletic Club, un equipo comprometido con la sociedad y el sufrimiento que nos rodea. Desde el mismo instante en que fuimos conscientes de la dimensión de la catástrofe causada por la dana en Valencia, mostramos nuestra solidaridad ofreciendo ayuda directa. Ahora, cuando todos los esfuerzos se encaminan a restablecer la normalidad, queremos también estar a su lado. La cantera, el fútbol base, son pilares de nuestra identidad y forman parte del bienestar de la sociedad. Por eso, queremos promover la recuperación de 11 equipos de fútbol no profesionales que se han visto dramáticamente afectados por la dana. Como club que somos, haremos una donación en equipaciones y material deportivo valorado en 110.000 euros. Y además, os animamos a ser Amics Athletic Sales de estos 11 equipos de fútbol base, para que donde ahora solo hay barro, pueda abrirse de nuevo paso a la vida, que pronto pueda otra vez rodar un balón, y que el fútbol resurja así, como una fuente de esperanza, representando sus genuinos valores deportivos. ¡Estem amb vosaltres!
Pues nada, pues perfecto, sin más. Muy, muy bien y muy bien planteada y muy bien enfocada, para que tenga además incluso relación con lo que es el Athletic. Así que, mira, en este caso, que parecía que íbamos tarde, pero hemos recuperado yo creo que bastantes posiciones con respecto a otros con la fórmula. Gracias a todos,
Agur,
Rafa. Agur, venga, que vamos a un ratito de porra, que si no se nos va el tiempo.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
Adelántate al Black Friday en Alena Celu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alena Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Porra abierta, directo marca Bilbao, 696-036-196, teléfono, hola, buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Unai, de Baracaldo.
Unai, desde Baracaldo, ¿con qué resultado, Unai?
3-0.
¿Primero de quién?
De Nico Williams.
Nico Williams, perfecto, gracias. Agur, hola.
Javi.
¿Quién eres?
Imanol, de Deusto.
Imanol desde Deusto. ¿Con qué resultado, Imanol?
2-1 de Marcos.
2-1 de Marcos. Primer goleador del equipo rojiblanco. Perfecto, gracias, Imanol. Hola.
Hola, Alberto.
¿Para quién eres?
Javi de Castro.
Javi desde Castro. ¿Resultado, Javi?
3-1.
¿Con el primero de?
Iñaki.
Iñaki. Perfecto, gracias, Javi. Hola, ¿quién eres?
Hola, Egunon Rosa de Basauri.
Egunon Rosa, resultado.
3-1, gol de Nico.
Venga, 3-1, gol de Nico Williams.
Es que ricasco.
Nico Williams, perfecto, gracias, Rosa. Hola, ¿quién eres?
Hola, Javi de Jaudua.
Javi desde Astrabu. Venga, resultado, Javi.
3-0.
¿Con el primero de quién?
Guruzeta.
Guruzeta, venga, perfecto, gracias, Javi.
Agur,
hola, ¿quién eres?
Hola, Gorka, de Baracaldo.
Espera que te apunto por aquí el teléfono. Gorka, desde Baracaldo. Resultado, Gorka.
3-2, Guruzeta.
3-2 y el primero de Guruzeta. Venga, perfecto, gracias, Gorka.
Hasta luego.
Agur, hola, ¿quién eres?
Apa, yo soy de Romo.
Josu de Romo. Venga, Josu desde Romo. ¿Con qué resultado, Josu?
2-2 y gol de Nico.
2-2 y gol de Nico Williams.
Eso es.
Venga, perfecto. Gracias, Josu, desde Romo. Hola, ¿desde dónde llamas tú? ¿Quién eres? Hola.
Hola, Alberto. Gustavo de Galdacao.
Gustavo desde Galdacao. ¿Resultado, Gustavo?
3-1.
Sí.
Teniente, Vivian.
Con gol de Vivian. Venga, apuntado queda. Perfecto. Gracias, Gustavo, desde Galdacao. Hola.
Hola, buenas. Diego de Bilbao.
Venga, pues te apunto por aquí. Diego desde Bilbao. Diego, resultado.
2-1, gol de Nico.
2-1 con gol de Nico Williams.
Eso, Williams.
Perfecto, gracias.
A ti,
Agur. Es que, claro, ahora con lo de Nico Serrano vamos a tener ahí problema. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas. José de Baracaldo.
Venga, José, de resultado.
1-0.
¿Quién lo marca?
Sancet.
Sancet. Venga, perfecto. Apuntado queda. Gracias, José, desde Baracaldo. Hola.
Hola, buenas.
¿Y tú quién eres?
Igor, de San Ignacio.
Igor, desde el bilbaíno barrio de San Ignacio. Resultado.
4-1, Guru.
4-1. Vamos fuerte ahí, ¿eh? Con gol de Guruzeta, el primero de los cuatro. Perfecto, gracias.
Gracias, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Aitor de Leyoa.
Venga, Aitor, resultado.
1-0, gol de Oyarzabal en propia puerta.
1-0, pondremos propia puerta en general. Venga, perfecto. Gracias, Aitor. Agur, venga, vamos con la última. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Javi de Uribarri.
Javi, desde Uribarri. ¿Con qué resultado, Javi?
0-0.
Venga, 0-0, sin goles. Venga, como no hay goleador, gracias, Javi. Vamos con la última, para hacer 50. Venga, hola, ¿quién eres?
Hola, ¿cómo estás?
Sí, ¿quién eres?
Javi de Landio.
Venga, Javi, ¿resultado?
1-2.
1-2, perder. ¿Quién marca el de la Real? O sea, el del Athletic.
Nick Williams.
Iñaki, venga, perfecto. Gracias, Javi. Agur. Agur, venga, sigue la radio, sigue Radio Marca. Ahora cuídate, mañana volvemos con más. Hasta mañana. Gracias, agur.
Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos.
Radio Marca, ahora cuídate, mañana volvemos con más. Hasta mañana.
Las salidas y agur tienen la radio. Toma nota y cuídate.
Radio Marca, ahora
saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al programa de salud de Radio Marca, la hora más saludable de la radio. Esto es Cuídate y os voy a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy vamos a hablar con nuestra psicóloga, con Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro de Psicología TAP, centro de referencia donde tratan muchísimas especialidades dentro de la psicología. Y es muy interesante el tema que nos va a hablar hoy porque nos va a dar claves para cómo relacionarnos con los adolescentes en situaciones pues un poquito más complicadas, dentro de una normalidad. Y yo creo que esas claves como padres nos van a venir muy bien. Yo creo que el programa de hoy, de verdad, como siempre digo, lápiz y papel, porque podemos coger buenos consejos de nuestros especialistas. Pero antes de empezar con los contenidos, quería pararme sobre todo una noticia que leía hoy en la sección de salud del mundo.es y me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo porque yo creía que un poquito más de información teníamos o que un poquito más informados estábamos. Y a tenor de los datos y las cifras, pues creo que la cosa no va muy bien. Veréis, la venta de preservativos en las farmacias ha descendido mientras que las infecciones sexuales se han disparado. Falta noviembre y diciembre. Con los datos de noviembre y diciembre, este año las farmacias pues han dispensado un 15% menos de unidades que en 2023. A mí esto me parece, sinceramente, problema, que parece que el uso del preservativo, o en nuestra cabeza tenemos que el uso del preservativo solo es para evitar un embarazo no deseado. Ya directamente las infecciones de transmisión sexual las obviamos, las dejamos de lado. Y esto no es así. Es una situación bastante, bastante preocupante. Ha descendido tanto en jóvenes el uso del preservativo como en mayores de 50 años. Repetimos, el preservativo ahora mismo es el único método eficaz frente a la mayoría de infecciones de transmisión sexual. Esto no lo podemos dejar a un lado. En el artículo, que es muy amplio, os podéis informar bien, ya no solo de datos, sino un poco quizá los motivos de por qué no se está utilizando, por qué no se está comprando, por qué esa caída, ¿no?, de las ventas del preservativo, vienen datos que a mí me resultan bastante relevantes. Dicen, entre otras cosas, que hay mucha desinformación en la población. Repito, a mí me sorprende que estemos desinformados o que no sepamos de la existencia de estas enfermedades de transmisión sexual. Pues debemos tener esa información, no debemos tenerle miedo a contraerlas. Nos pensamos que enfermedades tipo la gonorrea ya no existen, están erradicadas, tal cual lo dicen en el artículo. Y esto no, o sea, está lejísimos de la realidad. Estamos en un momento récord de casos en España. Récord de casos en España por gonorrea. Suben las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues directamente no protegernos. Esa es la lectura que debemos hacer. No lo sé, no lo entiendo. En fin, bueno, vamos a empezar con los contenidos del programa de hoy. Ya me está esperando Patricia Gutiérrez, así que vamos directamente a hablar de adolescentes aquí en Cuídate.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Este año, gracias a vosotros, está siendo el mejor año de Radio Marca Bilbao. Estamos disfrutando en general en Radio Marca y queremos compartir esa ilusión que nos hace teneros al otro lado con vosotros. Y lo vamos a hacer con Loterías Arrandi, en Arrandi 36, en Baracaldo. Ya sabes que está muy cerca de la boca del metro de Los Fueros, en Errico Plaza. Loterías Arrandi, con Radio Marca Bilbao y con un número de Navidad exclusivo para todos los que sois oyentes de Radio Marca Bilbao. 99.371. Ese es nuestro número. Es el número que vamos a jugar este año en Radio Marca Bilbao y que puedes conseguir para que todos tengamos ese mismo número y podamos disfrutar y buscar nuestra suerte con Loterías Arrandi en el 99.371. Busca tu suerte con Loterías Arrandi. Búscala en la calle Arrandi 36 de Baracaldo y con Radio Marca Bilbao. Tienes también un número de teléfono si quieres contactar con ellos. El 94-438-3649 o por WhatsApp en el 699-21-54-35. Reserva ya tu lotería de Navidad y de Reyes. Si quieres lotería de empresa o lotería para tu colectividad, recuerda, busca tu suerte en Loterías Arrandi, calle Arrandi 36, Baracaldo. Y el número exclusivo, no lo puedes encontrar en ninguna otra parte, de Radio Marca Bilbao. Este año nos toca 99.371, 99371. Loterías Arrandi, busca tu suerte.
Puede ser grande. Y luego, solo se puede ser Rafa Nadal.
Me voy de este mundo del tenis profesional habiendo dejado muchísimos, habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino, ¿no? Tengo tanta gente a la que agradecería que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque que de verdad, muchísimas gracias por todo.
Desde Radio Marca, gracias por todo, Rafa. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con un baloncito.